se les haya caído, los que perdieron la vivienda completa, irán a esa lista infinita de personas que están en albergue esperando desde hace años a que les den una casa. Y bueno, todo eso en un contexto de crisis económica severa, que empeora cada mes, personas que no pueden destinar lo poco que tienen para comprar lo poco que hay de comer, para arreglar un techo, para arreglar paredes, para reponer lo que perdieron. Hay imágenes dramáticas de lo que sucedió en los barrios de La Escalera en Daya, en Marianao, donde incluso se cayó el puente, un puente que conectaba, o sea, ambos lados por encima del río. La crecida del río fue tremenda y la gente sacando los televisores, tratando de salvar lo poco que tiene, porque bueno, como usted sabe, aquí no es que se pierda algo y lo podamos reponer. Y entonces las personas tratan de salvar todo lo que puedan en sus casas. No hay una preparación, o sea, no hay un seguro, no hay un respaldo.
A eso se une la falta de electricidad, los problemas con el agua y la alimentación. Mientras que Esteban Ajeti Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río, habla sobre las afectaciones a la industria del tabaco en esa región occidental.
El balance de lo que usted ha podido ser testigo de este paso, de esta lluvia, de esa fuerte ráfaga de viento en Pinal del Río, ¿cómo lo resume usted?
Bueno, realmente la situación ha sido catastrófica. La situación en Cuba siempre ha sido catastrófica, pero bueno, cada vez que hay una situación climatológica, como en estos momentos, este paso de esta hondonada deja más situaciones en todos los sentidos. Las becas del tabaco San Juan y San Luis se encuentran tremendamente afectadas debido a que todas estas agua han inundado las vegas de tabaco e incluso las casas de tabaco que se encuentra ahora en estos momentos el proceso de cura y de zafado del tabaco. Se está pudriendo todo el tabaco, y el tabaco que está en el campo, que todavía no se ha recolectado, ya se marea y se pierde también. Quiere decir que las pérdidas van a ser millonarias. También, por otra parte, la poca vianda que hay, se ha perdido todo el tubérculo, la yuca y el boniato que estaba en zona baja, se perdió. También el calle Rosero, aquí del municipio de Palacios. Yo me encuentro en este momento en San Diego de los Baños, municipio Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Aquí en el calle Rosero, que se encuentra en Los Palacios, las pérdidas de arroz también han sido devastadoras por toneladas. Entonces, quiero decirle que es bien difícil la situación para Pinar del Río. Ya era difícil anteriormente. Nosotros en la Liga de Campesinos Independientes venimos alertando al régimen desde hace mucho tiempo de la necesidad que tiene el campesino de liberarse y de poder tomar sus propias iniciativas para que estas cosas no sucedan, pero todo está centralizado a nivel de gobierno y es muy difícil para el campesino tomar ciertas medidas. El apoyo de la defensa civil ha sido bien deficiente. Hay muchas personas que algunos han perdido sus hogares por la inundación. Hay un desaparecido también en la provincia de Pinar del Río, y así sucesivamente. La situación no es halagüeña, al contrario, es bien difícil.
En verdad, tiempos difíciles vive la población cubana. Sobre cuestiones de derechos humanos, el régimen prohibió activistas de la sociedad civil independiente que asistan a la novena cumbre de las Américas, informa Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado advirtió que ningún activista abordará un avión rumbo a Estados Unidos para participar en la novena cumbre de las Américas, que se desarrolla desde el 6 hasta el 10 de junio en Los Ángeles, California. Aymara Peña, residente en Santi Espíritus, fue detenida cuando se disponía a viajar a La Habana. Luego de ser devuelta a su vivienda, Peña permanece bajo vigilancia policial y sin acceso a Internet.
El gobierno cubano ha violado todos los derechos de nosotros los activistas durante muchísimo tiempo, y el que entren a nuestro domicilio, el que pongan vigilancia fuera de nuestras casas, frente a nuestras familias, donde están nuestros hijos, nuestros padres, y nos traten como criminales por simplemente ser activistas que pretendemos formar a una Cuba más libre y hacer crecer nuestro país desde la libertad y la democracia, precisamente es una de las vergüenzas que el gobierno hoy debe sentir, y que los demás países que hoy estén participando en esta cumbre vean cómo el gobierno cubano ha impedido la participación de muchísima sociedad civil que ha estado acreditada y que puede intercambiar con actores de la región para poder nutrir, para fortalecernos, para intercambiar. Considero que es nuestro derecho participar, y considero que la intervención criminal y genocida del gobierno cubano debe ser condenada por todos aquellos países y personas que están hablando por sus países y velando por la democracia y la paz y la tranquilidad de toda la región.
Lo mismo sucedió a otros activistas y comunicadores independientes presidentes invitados oficialmente por los organizadores de la Cumbre de las Américas. Zaylí González Velázquez es coordinadora de la plataforma Archipiélago y los periodistas María Matienzo y Henry Constantín.
Pues he verificado que sigo regulado con la misma prohibición absurda e inexplicada de hace ya 3 años. Sí, acepté la invitación a la Cumbre de las Américas, inicié el proceso, pero luego no continué con el tema de comprar pasaje, ir al aeropuerto. Es una prohibición obviamente injusta y obviamente, bueno, esperada por mí, que estoy consciente de que lo esencial es mantener, bueno, mi trabajo en Cuba y la esperanza que eso significa para Cuba, el desafío que eso significa para el régimen, al margen de si pueda ir o no a estos eventos internacionales.
El régimen cubano no fue invitado a la Cumbre de las Américas, de la que también fueron excluidos los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Radio Martí continuamos con su programa Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo también, pasado por agua, cómo no. Lo que estaba de moda es el agua. Exilda, he visto un video ayer.
No.
Sí.
Pero nos vas a presentar y después vas a comentar.
No, voy a hablar. No, porque es agua con agua. Agua por agua da agua.
Vas a hacer agua.
Me enseñaron un video que es... Cualquier persona en el mundo se ríe porque no hay palabras. Son dos muchachos en Cuba que están cogiendo agua. Uh-huh. ¿Y tú sabes de dónde está saliendo el agua? De un tomacorriente de la pared.
Sí, sí.
Eso es increíble. A mí me lo enseñaron y dije...
Pero es increíble.
O sea, habían quitado la tapa.
Sí, y por ahí,
y por ahí estaba saliendo el agua como si eso fuera un manantial. Y entonces ponían los cubos y por el tomacorriente salía el agua de lluvia.
Igual que un video donde hay un señor mayor sacando agua por la ventana. Pero yo decía, bueno, en definitiva le está sacando agua por la ventana, pero sigue entrando el agua a su casa. Así que lo está haciendo ya porque no le queda más remedio. No, la situación fue bastante difícil, muy complicado todo lo que vivieron los cubanos en las inundaciones. Y vamos a ser sinceros, aquí también hubieron inundaciones en algunas calles de Miami también, señores. Sí, ¿por qué? Porque el agua fue para todo el mundo.
No, y el agua es agua, no tiene nombre.
No, tiene nombre ni tiene ideología. Y llovió muchísimo por acá, por Miami, se inundaron algunas calles. Y vimos videos también acá de carros que no podían avanzar y personas que estaban desesperadas porque no podían avanzar por la cantidad de agua. Horrible.
Y hay, sobre todo en las zonas costeras, uh-huh, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo enorme por elevar cierto, yo de eso de arquitectura,
no,
y niveles,
no, de eso, no, no, no,
no,
no,
no me voy a meter porque ahí sí, no sé ni papa, pero se han elevado ciertos niveles de las calles y se ha puesto bombas de extracción de agua para zonas bajas costeras de Miami Beach. Pero cuando el agua dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo.
Así mismo.
Incluso venía escuchando el radio que hay un pedazo de unas calles, varias calles aquí en la ciudad de Miami, uh-huh, que los vecinos no querían que circularan los automóviles porque hacían olas y las olas del agua le llegaban hasta dentro de su casa porque estaban
llovió demasiado, me parece que demasiado. Y nada, los reportes de Cuba ustedes los escucharon ahora en el boletín de noticias que dio Jorge Jauregui, y bueno, dicen que hay muchas afectaciones en la vivienda, lo hemos visto también, y lo más preocupante de esto es que siguen sumándose viviendas afectadas a la situación ya caótica que hay de este tema en Cuba, ¿no? Dice que hay ahora casi 750 viviendas que sufrieron daños por este fenómeno que pasó el fin de semana. Estas personas o tienen que irse para casa de familiares o van a tener que irse para albergues. Y si las estadísticas no nos fallan, todavía hay personas viviendo en albergues de hace muchísimos años. a raíz de los ciclones y de todos los huracanes que han pasado por la isla. Bueno, a raíz del huracán mayor, cuando prometió una vivienda digna para todos los cubanos, esa promesa nunca se cumplió. Pero qué difícil es ver, por ejemplo, un video que estaba circulando por redes sociales, donde tú ves un niño subido sobre un colchón y ves todas las pertenencias que tenían esas personas flotando en esas aguas, porque ya lo perdiste todo, todo, todo. Puedes recuperar algunas cosas, pero hay algunas cosas que no te vas a poder llevar, algunas cosas que se perdieron con el agua, y vas a tener que irte para un albergue donde no vas a tener las mínimas condiciones, donde es difícil vivir y convivir, y donde es difícil echar para adelante y esperar entonces a que el régimen pues te dé una vivienda o decida, no sé. Y siempre se ha comentado eso mucho, tantos locales vacíos que hay en la isla, ¿por qué no habilitarlos para todas estas personas que están pasando tantas dificultades? ¿Y por qué no habilitar, por qué no construirles casas en un tiempo exprés, con el mismo tiempo exprés con que construyen un hotel, ¿no? Con todas las, no es que les hagan un hotel, por supuesto que no, pero sí que les hagan las viviendas con el más mínimo de condiciones, señores. Cuando te pasa una cosa como esta, era un video desgarrador porque el niño estaba llorando sobre la cama y tú ves todo el agua pasando por debajo y todas las cositas de ellos flotando en el agua. Así que es difícil la situación que están viviendo estas personas que ahora fueron afectadas, pero también las que han sido afectadas anteriormente por este tipo de eventos.
¿Y cómo entender que en eventos de esta naturaleza, en ocasiones anteriores, el exilio cubano en Miami se ha puesto muy de acuerdo en ser solidario y enviar todo tipo de artículos a los necesitados? Y recuerdo hace unos años cuando pasó ese famoso tornado que se quería enviar directamente a las personas que habían sufrido los efectos del tornado, pero vienen todas las trabas y viene toda la
mucho
la cosa
burocratismo
que,
y mucha ideología por el exacto, medio, mucha exacto. Ideología por el medio, porque recuerdo que muchos gestores de la sociedad civil intentaron llegar a lugares donde había pasado el tornado y entonces la policía fue, los atacó, los amenazó y los sacó del lugar. Muchos no pudieron dar estas ayudas y en definitiva, señores, es una cosa humana, ¿no? Y a veces dicen, no, porque del lado allá somos nosotros, ¿viste? Lo quieren politizar todo, pero no, a veces es del lado allá, muchas veces es del lado allá, que no dejan que la gente ayude un poco, ¿no? Y, en fin.
Pero además, si ellos tienen un socialismo próspero y sostenible...
De los humildes para los humildes.
Exacto. ¿Dónde están esas ferreterías donde el individuo que le hace falta un pedazo de tabla o le hace falta un inodoro porque se le rompió el inodoro, se lo llevó, o le hace falta una hornilla, puede ir y comprarlo? Porque siempre, por lo menos en años anteriores, yo le he dicho, es preferible que el ciclón pase por aquí. Si uno tuviera la llave de decir que por dónde va a pasar, es mejor que pase por aquí, no que pase por Cuba. Porque aquí nosotros vamos a la ferretería y todo lo que se nos rompió, lo compramos.
Lo podemos resolver.
Que aquí lo puedes pagar a plazo o lo puedes pagar en efectivo. O sea, pasas la tarjeta de crédito de la ferretería o una tarjeta de crédito de la que tengas, o lo pagas en efectivo, pero lo compras en el momento, porque en el momento está.
Claro, lo que uno no quiere es que el pueblo cubano siga sufriendo, y menos por una cosa, no podemos detener un evento como este, no podemos detener las lluvias, los huracanes, las tormentas, los ciclones, nada de esto, pero sí el régimen tiene que en algún momento, bueno, ¿en qué momento va a acabar de entender que lo primero que tiene que hacer es empezar de cero, ¿no? En primera, romper esa inercia política y ayudar a esta gente, porque en definitiva nadie quiere que un ciclón venga y te lleve lo poquito que tú tengas en tu casa. Nadie quiere eso.
Bueno, mira, te voy a decir...
Nadie quiere eso.
Te voy a decir un ejemplo calientico que me pasó a mí ayer. Ayer yo acompañé a un amigo mío a ir a una ferretería de esta a comprar un generador de corriente. Este generador, los hay que funcionan con gasolina nada más, y los hay que funcionan con gasolina y con gas de botellón. Entonces este amigo mío me dijo, mira, yo prefiero comprar el que es de los dos, pero usarlo fundamentalmente con gas, porque lo conecto al lado del tanque, pongo los cables, en fin, hace la conexión, yo de eso no entiendo, y tiene la facilidad de que si llega el huracán, en el momento que llegue, porque en algún momento va a pasar un huracán.
Ah, algo va a pasar.
Ya está preparado. Sí, pero el generador existe en la tienda. Tú puedes ir, éramos una tropa, éramos tres. Porque aquel él lo compró. Ah. Pero el monstruo ese pesa 200 libras. Y había que cargarlo entre varias personas. Tiene ruedas y toda esa serie de cosas, pero en la caja pesa 200 libras. Lo pusimos arriba de una camioneta. Ojo, para las personas que dicen, bueno, ¿cuánto vale un generador? Bueno, le costó $950 con un 5% de descuento. Aproximadamente estaba alrededor de los $1,000. Sí, los hay más baratos, dice Beñoli, los hay más baratos. Claro, este tira 7.500 watts de salida. Para los que saben de electricidad, tira 7.500 watts
de salida. Mi cara es un poema, él después me va a explicar todo eso.
Pero hay generadores mucho más pequeños que valen $200, $300, $400.
Claro.
Este costó...
eso como tengas el bolsillo.
Claro.
Pero es algo que puede solucionar.
Es el tema. Independencia del bolsillo, usted compra aquí lo que necesite.
Así
y
mismo.
Cómo usted se tapa hasta donde la sábana.
Así mismo, ese es el dicho. Sí.
Son las 6:22 de la mañana y ahora nos vamos al segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales Palmer.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda. Y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, Entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Y miren quién llega por ahí, el gran culpable.
Sí, señor, sí, señor.
Deberíamos de brincar, para castigarlo, deberíamos de brincar el segmento de meteorología.
No, no, sí, que es muy importante. Sí, sí. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda.
Mira cómo yo te recibo, porque es que tú no tienes nada que ver con eso.
Se le mojó hasta el paraguas, chico.
Buenos días, Jorge, que está por ahí. Y Pablito y Teudy, por supuesto.
Y tú gozando como la cucaracha arriba de la lata de leche.
Yo gozando porque me salió muy bien con la teoría del dedo de Exilda y el anillo.
Aquí estoy.
¿Te acuerdas que yo te dije, mira, la parte dinámica ahí, los vientos están en Cabo Catoche y la lluvia, el calor está en Pinar del Río? Esto no tiene posibilidad de desarrollo. No me entendieron muy bien, me dije, bueno, entonces voy a decir, el dedo de Exilda y el anillo no coinciden, no puede meter el dedo en el anillo, no, esto no se desarrolla. Oye, no se desarrolló, que fue muy bueno, sí. Porque así todo, las lluvias sobre Pinar del Río, toda la región occidental de Cuba, la Isla de la Juventud, fueron lluvias torrenciales, increíbles. Sí. Sin embargo, no hubo fuerza de los vientos, mucho mejor. Bueno, entonces yo tengo para Exilda y para Alfredo, después de desearle un día muy bonito, tengo el último boletín emitido por el Centro Huracanes de Miami, donde dice que Alex se halla en los 32.9 grados latitud norte y los 68.1 grados longitud oeste. Esto está a 315 kilómetros al oeste-noroeste de las Bermudas. Los vientos de Alex son de 110 kilómetros por hora, es toda una tormenta tropical. Se desplaza rápidamente al este-nordeste a 44 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 986 milibares. Con esta trayectoria, Alex debe pasar esta tarde al norte y cerca de las Bermudas, perdiendo en fuerza para convertirse esta noche en un organismo extratropical. Para Cuba, mayormente nublado en gran parte del archipiélago, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32. Los vientos del sur al suroeste 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en la costa sur, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Hoy lunes 6 del 2022. Y antes de que me lo recuerdes, el equipo de hoy está integrado por Cecilín y Coti. Digo, Viñoli y Teudi.
Uh-huh. ¿Y ya?
y Jorge Jauregui, que ya.
Bueno, y los oyentes que están por ahí, siempre decimos que son los más importantes acá en este programa y, por supuesto, en la transmisión de Radio Martí. Recordarles las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y hay un número de teléfono, por si se les ocurre, ¿verdad?
Llámame. El 305-437-7118. 305-437-7118. Recuerde que si está por casualidad manejando por una de las carreteras enormes y largas carreteras de Estados Unidos, haga igual que el Rorro, haga igual que José, denos un timbrazo. El lobito manda fotografías, pero nunca,
lobito,
nunca ha llamado.
¿Dónde está? ¿Dónde están todos estos?
Nunca ha llamado.
Todos estos personajes.
Pero que llamen. Están? Llamen y así le mandan saludos a su familia en Cuba, en Colombia, en México, donde quiera que estén. Son las 6:32 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. La tormenta tropical Alex, la primera con nombre en la temporada de huracanes del Atlántico, avanza hacia Bermuda hoy después de dejar al menos 3 muertos y un desaparecido en Cuba y provocar inundaciones en algunas partes de la Florida. Alex se fortaleció sobre el Atlántico tras convertirse en tormenta tropical el domingo de madrugada sobre el océano después de golpear la Florida el sábado, dejando calles anegadas y conductores varados en algunas ciudades. Los vientos sostenidos máximos de 110 kilómetros por hora esta madrugada, tras perder algo de fuerza, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Para mantenerse informado con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, escuche todos sus boletines respecto a la tormenta Alex. En Cuba, la tormenta Alex causó la muerte de 3 personas y una desaparecida. Dañó decenas de viviendas en La Habana y dejó sin luz otras zonas, según reportaron las autoridades. Partes del sur de la Florida sufrieron inundaciones debido a la lluvia intensa y el viento el sábado. Las autoridades en Miami advirtieron a los conductores sobre el estado de las rutas, ya que muchos autos estaban varados por las inundaciones. Mientras que en La Habana, la periodista independiente Ana León ofreció un resumen de los daños causados por el sistema tropical que atravesó la isla el pasado fin de semana. Nuestro colega Ricardo Espinosa conversó con ella sobre el tema.
Ana, las imágenes que podíamos ver por redes sociales de los autobuses, por supuesto, con el agua a un nivel realmente indescriptible y, por supuesto, la gente sufriendo. Ya hay cierta forma de tolerar esta lluvia, pero durante 3 días, ¿cuál es su impresión realmente de lo que sucedió y quiénes son los más afectados?
Lo preocupante es precisamente eso, que estamos hablando solamente de lluvia, como le decía anteriormente. Y hubo zonas en el centro mismo de la ciudad, como Cuatro Caminos, la zona de San Lázaro y Malecón, que se inundaron, pero se inundaron dramáticamente por la falta de mantenimiento que tiene la alcantarilla. Zonas de Jesús María, que son barrios vulnerables, barrios pobres, donde las edificaciones tienen 70 años o más, la mayoría, donde no se ha hecho una inversión, no se ha dado mantenimiento. Las personas que viven ahí, precisamente por ser gente de bajos ingresos, no tiene cómo costear una reparación capital de esas edificaciones, y obviamente el gobierno no puede y no quiere invertir en ese problema que ya se ha acumulado durante décadas. Entonces, solamente 3 días de lluvia ha traído como consecuencia cerca de 116 derrumbes solamente en La Habana, algunos totales, algunos parciales, pero ahí estamos hablando de familias damnificadas, familias para las que no hay capacidad de albergue, familias que ahora van a pasar a un listado de damnificados para que se les asignen materiales y puedan, con esfuerzo propio, edificar lo que se les haya caído. Los que perdieron la vivienda completa irán a esa lista infinita de personas que están en albergue esperando desde hace años a que les den una casa. Y bueno, todo eso en un contexto de crisis económica severa que empeora cada mes. Personas que no pueden destinar lo poco que tienen para comprar lo poco que hay de comer, para arreglar un techo, para arreglar paredes, para reponer lo que perdieron. Hay imágenes dramáticas de lo que sucedió en los barrios de La Escalera en Daya, en Marianao, donde incluso se cayó el puente, un puente que conectaba, o sea, ambos lados por encima del río. La crecida del río fue tremenda y la gente sacando los televisores, tratando de salvar lo poco que tiene, porque, bueno, como usted sabe, aquí no es que se pierda algo y lo podamos reponer. Y entonces las personas tratan de salvar todo lo que puedan en sus casas. No hay una preparación, o sea, no hay un seguro, no hay un respaldo.
Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes, ofreció un resumen de algunos de los daños causados en el occidente de Cuba.
Me encuentro aquí en Pinar del Río. Hace unos días atrás tuvimos la presencia de fuertes lluvias. Ha sido devastadora la jornada lluviosa en el municipio San Juan y Martínez. Fue uno de los municipios más afectados. San Luis, que son las dos mecas tabacaleras aquí de la provincia. También fue afectado Guane con el cierre del municipio por el río Cuyaguateje, que cuando hay lluvias copiosas como en estos momentos, se cierra el paso con Guane y con Mantua, el municipio Mantua también. Quiere decir que fueron varios los municipios afectados, incluyendo el municipio Cabecera, que realmente también se inundó con un desaparecido en la provincia de Pinar del Río. Hubo algo parecido al ciclón Alberto, que cogió a todo el mundo desprevenido. Las alcantarillas no estaban en buen estado y como se pudieron ver en las imágenes, las calles fueron totalmente inundadas, como también el margen de los ríos, que se salió del caudal e inundó varios lugares. Muchas casas quedaron bajo agua y principalmente las mayores afectaciones han sido en las cosechas, principalmente en la cosecha de tabaco, que se encuentra ahora en estos momentos en el proceso de cura y de zafado. Se ha podrido mucha cantidad, se está perdiendo por la cuestión de la humedad, mucha cantidad de tabaco, y también el tabaco que se encuentra todavía en el proceso de recolecta, que está en el campo, también se está perdiendo.
En cuestiones de descontento popular, el Tribunal Supremo realizó el pasado miércoles vista de casación a manifestantes del 11 de julio en Güines. Yolanda Huerga amplía la información.
Un grupo de jueces del Tribunal Supremo celebró la semana pasada el juicio de casación a 8 de los manifestantes del 11 de julio en Güines, Mayabeque. La vista tuvo lugar en la ciudad cabecera provincial, San José de las Lajas.
El resultado de la casación hay que esperar 30 días. La vista es más del mismo ciclo del primero.
Indicó Saily Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, quien carga la sentencia más alta, 20 años de privación de libertad.
A pesar de que los abogados hacen una buena defensa, el fiscal los tira y los culpa porque las mentiras de ellos no son rebatibles, porque al final ellos son culpables.
Otros 7 manifestantes se presentaron a apelar sus sentencias de entre 5 y 18 años por delitos como instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa, desórdenes públicos y desacato. En la petición del órgano acusatorio se asegura que Puig Bergoya y Yanier Santana intentaron privar de la vida a 2 agentes de la autoridad. Como testigos del incidente en cuestión, se presentaron los 2 policías que supuestamente fueron las víctimas, refirió Núñez. La defensa de Puig Bergoya alegó que él no estaba en el lugar de los hechos, no obstante resultó convicto. Ese mismo día, al salir de la casación, a Michael Puig Bergoya le hicieron un nuevo juicio sumario.
Le pusieron un delito de atentado contra el jefe de la prisión de Quibicán, donde él se encontraba anteriormente. Como los 20 no son suficientes, necesitan 2 más.
Puig Bergoya está recluido ahora en la cárcel Agüica de Matanzas, a 158 kilómetros de su hogar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La sentencia de 12 años de cárcel impuesta al cubano William Manuel Leyva Pupo por participar en las protestas de descontento popular del 11 de julio en Holguín fue rebajada a 9 años de prisión tras el juicio de apelación, reporta Diario de Cuba. Mientras se esperaba la sentencia tras el juicio, Leyva Pupo inició una huelga de hambre junto a otros manifestantes holguineros. Posteriormente, Leyva Pupo contrajo COVID-19 y estuvo reportado de grave, informa Diario de Cuba. Hasta aquí las informaciones. Le invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y a pocos días de cumplirse un año de las protestas pacíficas del 11J en Cuba, la policía política y la seguridad del Estado cubano siguen ensañándose con los jóvenes participantes. Escuchemos desde Matanzas al opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, del grupo de los 77 en la Primavera Negra cubana.
Realmente la situación es bastante compleja ahora mismo con los presos políticos en sentido general, pero se hace aún peor porque hay un ensañamiento que hemos podido apreciar precisamente contra los muchachos del 11 de julio. Ya desde unos días, se estará cumpliendo el primer aniversario de la gran, esta histórica protesta del 11 de julio. Y el miércoles pasado fueron liberados un grupo encarcelados un grupo de estos muchachos, que fundamentalmente son cinco de ellos, van. Es decir, la encarcelación no significa una liberación, porque estos muchachos van a ser llevados a un centro o a un campamento de trabajo forzado en Villa Clara, porque los últimos cinco de estos que te estoy hablando fueron liberados y fueron condenados ya a 4 años de privación de libertad. Y aunque van a un campamento de trabajo forzado, eso significa que aquí van a ser obligados a trabajar bajo una de las peores condiciones que se le puede tener a un prisionero, ¿no? O sea, además de estar presos, son obligados allí a hacer trabajos forzosos, trabajos que nadie quiere hacer, trabajos que no tienen ningún tipo de condiciones para realizarlos. O sea, no tienen incluso medios de protección, ni tienen, en muchos casos, tienen que ellos mismos llevar los instrumentos de trabajo, porque tampoco se los facilita. Y les exigen jornadas de trabajo extensas y le imponen también condiciones de cumplimiento de trabajo.
Acaban de escuchar desde Matanzas al opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, del grupo de los 75 en la Primavera Negra cubana. Él está comentando acerca de cómo la policía política y la seguridad del Estado cubano siguen ensañándose con los jóvenes que participaron en esos días de protestas. El 11 de julio, como todos saben, estalló esa protesta inesperada en la isla, donde miles de personas, muchas de las cuales provenían de los barrios más pobres del país, pues decidieron lanzarse a la calle y por el grito de patria y vida, pues pedir libertad, pedir desarrollo, pedir una sociedad más justa. Y Jacomino, es muy evidente todo lo que ha pasado con estos jóvenes y las denuncias acá en Radio Martí han sido constantes. Estamos escuchando todos los días denuncias de los que están detenidos después del 11J, cómo sus familiares pues se toman el tiempo para denunciar lo que están pasando en las cárceles. Llama la atención la cantidad de jóvenes que están detenidos después del 11J y llama también la atención cómo una de las cosas que más se les imputan son desacato y sedición. También hay que destacar el caso de los menores de edad que fueron enjuiciados, algunos de los cuales hace unos días pues supimos que fueron algunos excarcelados. Unos están esperando la medida, unos han sido llevados a régimen abierto, a lugares de estos donde pueden estar trabajando, donde van a tener pases, donde las familiares pueden ir a verlos, pero de todos modos siguen detenidos. Así que es puntual cómo el 11J llamó la atención del mundo, cómo la prensa internacional se hizo eco de lo que estaba pasando y nada, a pocos días de cumplirse un año ya de esta fecha.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Todos vamos a recordar que minuto tras minuto se sumaban barrios y ciudades y provincias a la protesta popular espontánea. Y recuerdo que siempre nos decían a nosotros en las clases de historia, en los gobiernos a los que nos decían eran gobiernos títeres y dictatoriales, como el pueblo enardecido se lanzaba a las calles en protesta, en digna protesta, para reclamar la libertad en esos países, sobre todo de América Latina. Bueno, llegó el día en que le tocó a Cuba también. Entonces, la defensa que se le hacía a esos manifestantes en países latinoamericanos, resulta que en Cuba no es lo mismo, no está bien vista, son mercenarios pagados por la CIA. Yo no me imaginaba que la CIA y la mafia de Miami tuviera tanto dinero para saber nombre, dirección y cómo hacerle enviar dinero a cada uno de los miles y miles de manifestantes que salieron a la calle. Pero es una gran farsa. Lo que sucede es, como siempre, nosotros podemos hacer, ellos, ustedes no. Cuando las protestas populares resonaron en cualquier país de América Latina, la prensa decía, mira cómo protestan los estudiantes chilenos, mira cómo se lanzan a la calle los jóvenes argentinos, mira cómo protestan en contra de Pinochet, o protestaban en contra de Stroessner, o protestaban en Haití contra Duvalier. O sea, todas esas protestas populares eran genuinas. Ah, pero cuando sucede en Cuba una protesta genuina, no es así. Entonces tienen que ser asalariados de la CIA, son jóvenes torcidos, les pasa lo que estaba diciendo Iván, son internados en campos de trabajo forzado, son juzgados los menores de edad. Entonces la historia aplica y es selectiva, porque cuando le toca a la juventud cubana ser digna heredera de los patriotas que salieron a pelear por la libertad de Cuba, no. Entonces, no, son mercenarios, son pagados por la CIA. Es una gran farsa, es una gran falacia todo lo que sucede, todo lo que dice la prensa cubana, todo lo que manifiestan los títeres en los canales de televisión y radio cubana. Y todos sabemos ahora que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de todas estas lluvias intensas de los últimos días, ¿qué es lo que sucede en la televisión cubana? Bueno, lo que siempre ha sucedido: cogen un albergue, maquillan, decoran, lo mismo una prisión que un albergue, le entregan cuatro objetos a una gente y hacen ver en la televisión cubana de que la revolución se está ocupando de todo. No se está ocupando de nada, se está ocupando de hacer un reportaje de par de minutos para la televisión, para crear la imagen falsa y hacer la historia de que se están ocupando del pueblo. Ni maquillen más una prisión, como lo hicieron el otro día, donde todo parecía una escuela del campo, porque eso es falso. Ni maquillen centro de esto de acogida de damnificados. No maquillen más eso, porque todo el pueblo sabe que la realidad es mucho más grande, mucho más tenebrosa que lo que sale en la televisión. Y no maquillen más tampoco ahora los juicios y decir que qué buenos son. Condenaron a un muchacho a 15 años y le van a echar nada más que 5. No, ni 15 ni 5. Es injusto todo eso. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Por eso. Porque la juventud cubana está cansada de todo ese maquillaje, cansada de toda esa mentira, que se va. Por eso los cubanos que están cruzando ahora país tras país por América Latina para llegar a la frontera de Estados Unidos y entrar, la mayoría de ellos son jóvenes, 20 y pico de años, que han dejado atrás sus sueños, han dejado atrás su familia y se van, porque no creen más en las mentiras de ustedes, los que están haciendo televisión en Cuba.
Bueno, lo que sí es justo y hay que destacar es que el 11 de julio le despertó las ansias de libertad del pueblo cubano, y el 11J sigue dando de qué hablar en los medios internacionales, y los organismos internacionales están destacando precisamente esto, la falacia de estos juicios, como a un año ya de celebrarse el aniversario del 11J se siguen haciendo juicios sumarios con cargos excesivos, con años excesivos para todas estas personas que en algún momento lo único que querían era la libertad.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Son las 6:50 de la mañana. Hoy, Exilda, día 6 de junio de 1944, comenzó la invasión de Normandía por los aliados, conocida también como Día D o D-Day. 4 años atrás, el 5 de junio del 40, el ejército alemán había ocupado Francia y a primeras horas de la mañana de un día como hoy se produjo la invasión, que tomó meses enteros de planeamiento. Un poco más de 2.700 barcos convergieron desde puertos británicos hasta el Mar del Norte, la llamada Operación Overlord. Se envolvió 2 millones de toneladas de material de guerra, incluyendo más de 50.000 tanques, carros blindados, jeeps, camiones y camionetas. Solamente Estados Unidos envió 1.700.000 hombres. Los alemanes no creyeron posible la invasión debido a las adversas condiciones del tiempo esa mañana. También Estados Unidos y los aliados, la resistencia francesa, los británicos y los americanos se habían puesto de acuerdo en enviar señales erróneas para que la inteligencia alemana no descubriera que la invasión iba a ser por Normandía. Habían situado estratégicamente los británicos tropas en otro punto más cercano de otra ciudad cercana a Francia, y los alemanes esperaban que el desembarco iba a ser por ahí. Los alemanes, sin embargo, la salida del sol, ese un día como hoy, de 1944, la villa de Saint-Merge-Église había sido liberada por paracaidistas norteamericanos, y al caer la noche, 155.000 tropas aliadas daban fe con su desembarco del exitoso Día D. Esto, por supuesto, que comenzó a dar al traste con la ocupación alemana en Francia, que ya se extendía por varios países de Europa. Dwight Eisenhower, el general americano, fue el comandante en jefe de las tropas aliadas. Hay numerosa documentación de bibliografía fílmica, fotografías y sobre todo películas que se han hecho para celebrar este día. En Normandía se encuentra un cementerio americano donde reposan los restos de miles de soldados, no solamente en Normandía. Francia tiene varios cementerios que honran a la memoria de estos soldados estadounidenses que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Pues nada, hoy 6 de junio de 1944, durante décadas, a partir de la liberación de Francia, se conmemoró el Día D como un ámbito solemne. Los veteranos de la guerra, los veteranos de Normandía, acudían a ese punto a conmemorar la fecha. Recuerdo varios presidentes de Estados Unidos que asistieron a Normandía para reunirse allí con los veteranos. Y bueno, es un día muy señalado, muy específico y muy solemne durante la Segunda Guerra Mundial, que se celebra hoy, 6 de junio de 1944. Como hay hoy. Bueno, son las 6 y 54 minutos de la mañana. Tenemos ahora deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, el sábado 2 de julio próximo se va a realizar en Alemania un gran cartel de boxeo profesional que encabeza un cubano, el matancero William Skull, quien actualmente es el campeón internacional dentro del Consejo Mundial de Boxeo. William Skull se mantiene invicto en un total de 18 combates en Alemania, de los cuales ha ganado 9 por la vía rápida, o sea, el 50% de sus pleitos han terminado por la vía rápida. Es un peso supermediano, 168 libras, donde abundan grandes campeones, incluyendo el mexicano El Canelo Álvarez y el cubano Eric Morel, de allá de Villa Clara, David Osvari Morel. El rival del cubano Skull será un peleador de mucha experiencia, Eugeni Chedechenko, quien tiene el récord profesional de 15 victorias sin derrota ha ganado 6 por la vía rápida. Nació en Rusia, pero vive desde hace varios años en Alemania. Y en su anterior pleito, derrotó por decisión unánime en 10 rounds Artur Osipov en combate efectuado en San Petersburgo, Rusia, el día 21 de diciembre del año 2020. En cuanto al cubano Skull, ganó su última pelea en el año 2021, noviembre, cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo round a Denek Díaz. Esto fue en Alemania. También tiene victorias por la vía rápida ante Dragan Lepey y Matías Eklund, todos los combates efectuados en Alemania. Incluso en su anterior pelea defendió el título latino dentro de la Federación Internacional de Boxeo ante Díaz. Esperamos una gran victoria de este púgil cubano. Ya hay varios campeones de la mayor isla de las Antillas, entre ellos Erislandy Lara, quien recientemente logró conservar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 160 libras. Y bueno, ya es oficial el lanzador cubano Luis Lázaro Echazábal, quien había debutado con el equipo azul de Industriales en la actual Serie Nacional de Béisbol, salió de Cuba recientemente y ya se encuentra en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Según se confirmó por varias vías, dos jugadores de los Leones de la capital en ese país ya informaron de que de forma oficial Echazábal se encuentra en República Dominicana con el interés de buscar una firma para el béisbol profesional. Luis Lázaro Echazábal tiene 19 años de edad y es natural del municipio 10 de octubre en la capital cubana. Lanzó fundamentalmente como relevista en la Serie Nacional número 61 y en 12 partidos terminó con efectividad alta de 5.54. Y bueno, su resultado fue de 2 derrotas sin ninguna victoria. En el pasado mes de mayo trascendió la salida de Cuba del jardinero Christopher Pérez, un joven de 18 años que integró el equipo Cuba en categorías inferiores. Emigró también hacia República Dominicana. El pinareño fue el jardinero derecho del equipo Cuba que participó en el Campeonato Mundial Sub-15 que tuvo lugar en Panamá en el año 2018. En ese campeonato juvenil del año 18, Cuba realizó una destacada actuación. Y en el Campeonato Juvenil de Cuba en el 2022, el pinareño estuvo de líder en promedio ofensivo con 387. Y hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. No veremos en acción a ningún cubano, si mañana martes un total de 3, entre ellos el zurdo Néstor Cortés del equipo de los Yankees de Nueva York, quien el jueves pasado lanzó tremenda pelota en el triunfo de los Yankees ante los Angelinos de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Buenos días a todos.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Radio Maratí, su emisora favorita, y el programa Tempranito y de Mañana. Viñoli, un día como hoy de 1910, ¿qué tú estabas haciendo? Bañando. Un día como hoy de 1910, debías haber estado mirando el cielo cubano, porque ese día, 6 de junio de 1910, pasó el famoso cometa Halley, uno que se acerca al sol cada 72 años. Así que por estarte bañando, no lo viste.
¿Qué fue eso?
No sé, pero deja ver si yo dejé la ventanilla del carro arriba. Porque...
Eso tiene que ser algo. Un saludo para Yaquisito, que bueno, nos desea un buen inicio de semana.
La Yaquisito, la pregunta va para ti también. Sí. ¿Qué estabas haciendo un día como hoy de 1910?
Tú pones a la gente muy antigua, para no decir muy viejo, ¿no?
No, muy
como reliquias.
Muy experimentados.
Lo estás poniendo como reliquias. Mm. Qué bien, qué bien. Está bien. Óyeme, mira esta nota, qué interesante. Una cubana que se llama Rosalina Reyes Gea. Y ustedes dirán, ¿y por qué estoy hablando de esta mujer? Maquinista de la principal empresa de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de España. Es elegida mundialmente como la ferroviaria del año, señores. Una cubana. Así que fíjate, encabeza el listado de 12 mujeres que destacan por ser líderes, por su visión, por su innovación y logros en la industria ferroviaria mundial. Así que mira, ahí estamos. ¿Dónde? Para que después tú no digas, una ferroviaria, después tú no dices que las mujeres no sabemos manejar y que siempre tenemos problemas parqueando. Esta señora, esta cubana que se llama Rosalina Reyes Gea, maquinista de Renfe, la principal empresa de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de España, es elegida mundialmente como la ferroviaria del año.
Creo que eso se te quita con la zagara.
Una mujer, sí, mi vida, sí, cubana, anota.
¿Y no hay ninguna mujer ahí seleccionada por el tren lechero de
No, es que no Cuba. Hay, ni eso hay ya. Pero fíjate a dónde hemos llegado. Aprendan.
Muchas felicidades, cómo no. ¿Eso te vendría bien a ti, lo del manejar trenes?
No, hijo, no.
No, porque siempre va por la línea. Pues, sí, lo único que tiene que acelerar y frenar.
Y mira qué bien, a lo
ya,
mejor.
¿Ya? ¿No tiene que doblar?
A lo mejor cambio de oficio, quién sabe.
¿Tú has visto algún tren con intermitente?
¿Y tiene curvita?
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. Aquí las informaciones. Alrededor de 300 viviendas sufrieron derrumbes parciales o totales tras 2 días de intensas lluvias en Cuba, la mayoría en la capital del país. Además de afectaciones en la agricultura y el servicio eléctrico, informaron las autoridades. El número de víctimas mortales se mantenía en 3 fallecidos y una persona desaparecida en Pinar del Río, según reporta la prensa estatal. En La Habana se contabilizaron al menos 148 derrumbes de viviendas, 2 totales y 146 parciales, mientras que en Pinar del Río 53 inmuebles resultaron afectados, 3 por derrumbe total y 50 parciales. En Mayabeque se dicen que ocurrieron 32 derrumbes de viviendas, 8 totales, 21 parcial, además de otras afectaciones, entre ellas una bodega y el centro de producción local de materiales, también reportó la prensa estatal. Artemisa, al menos 57 afectaciones en viviendas, un derrumbe total, 46 derrumbes parciales, 10 totales de techos, y Pinal del Río, entre las provincias más afectadas, informó del derrumbe de 17 casas de tabaco entre casas de escogida y de cura, además de la falta de electricidad. Y desde La Habana, la periodista independiente Ana León ofrece un resumen de daños causados por el sistema tropical que atravesó la isla en el pasado fin de semana. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con ella sobre el tema.
Ana, las imágenes que podíamos ver por redes sociales de los autobuses, por supuesto, con el agua a un nivel realmente indescriptible y, por supuesto, la gente sufriendo. Ya hay cierta forma de tolerar esta lluvia, pero durante 3 días, ¿cuál es su impresión realmente de lo que sucedió y quiénes son los más afectados?
Lo preocupante es precisamente eso, que estamos hablando solamente de lluvia, como le decía anteriormente. Y hubo zonas en el centro mismo de la ciudad, como Cuatro Caminos, la zona de San Lázaro y Malecón, que se inundaron dramáticamente por la falta de mantenimiento que tiene la alcantarilla. creado zonas de Jesús María, que son barrios vulnerables, barrios pobres, donde las edificaciones tienen 70 años o más, la mayoría, donde no se ha hecho una inversión, no se ha dado mantenimiento. Las personas que viven ahí, precisamente por ser gente de bajos ingresos, no tiene cómo costear una reparación capital de esas edificaciones, y obviamente el gobierno no puede y no quiere invertir en ese problema que ya se ha acumulado durante décadas. Entonces, solamente 3 días de lluvia ha traído como consecuencia cerca de 116 derrumbes solamente en La Habana, algunos totales, algunos parciales, pero ahí estamos hablando de familias damnificadas, familias para las que no hay capacidad de albergue, familias que ahora van a pasar a un listado de damnificados para que se les asignen materiales y puedan, con esfuerzo propio, edificar lo que se les haya caído. Los que perdieron la vivienda completa irán a esa lista infinita de personas que están en albergue esperando desde hace años a que les den una casa. Y bueno, todo eso en un contexto de crisis económica severa que empeora cada mes. Personas que no pueden destinar lo poco que tienen para comprar lo poco que hay de comer, para arreglar un techo, para arreglar paredes, para reponer lo que perdieron. Hay imágenes dramáticas de lo que sucedió en los barrios de La Escalera e Indaya en Marianao, donde incluso se cayó el puente, un puente que conectaba a ambos lados por encima del río. La crecida del río fue tremenda y la gente sacando los televisores, tratando de salvar lo poco que tiene, porque, bueno, como usted sabe, aquí no es que se pierda algo y lo podamos reponer. Y entonces las personas tratan de salvar todo lo que puedan en sus casas. No hay una preparación, o sea, no hay un seguro, no hay un respaldo.
Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río, también habló con nuestro colega Ricardo Espinosa sobre las afectaciones en el occidente de Cuba. Escuchemos.
El balance de lo que usted ha podido ser testigo de este paso, de esta lluvia, de esa fuerte ráfaga de viento en Pinar del Río, ¿cómo lo resume usted?
Bueno, realmente la situación ha sido catastrófica. La situación en Cuba siempre ha sido catastrófica, pero bueno, cada vez que hay una situación climatológica, como en estos momentos, este paso de esta hondonada deja más situaciones en todos los sentidos. Las mecas del tabaco San Juan y San Luis se encuentran tremendamente afectadas debido a que todas estas agua han inundado las vegas de tabaco e incluso las casas de tabaco que se encuentra ahora en estos momentos el proceso de cura y de zafado del tabaco. Se está pudriendo todo el tabaco, y el tabaco que está en el campo, que todavía no se ha recolectado, ya se marea y se pierde también. Quiere decir que las pérdidas van a ser millonarias. También, por otra parte, la poca vianda que hay, se ha perdido todo el tubérculo, la yuca y el boniato que estaba en zona baja, se perdió. También en calle Rosero, aquí del municipio de Palacios. Yo me encuentro en este momento en San Diego de los Baños, municipio Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Aquí en el calle Rosero, que se encuentran Los Palacios, las pérdidas de arroz también han sido devastadoras por toneladas. Entonces, quiero decirle que es bien difícil la situación para Pinar del Río. Ya era difícil anteriormente. Nosotros en la Liga de Campesinos Independientes venimos alertando al régimen desde hace mucho tiempo de la necesidad que tiene el campesino de liberarse y de poder tomar sus propias iniciativas para que estas cosas no sucedan, pero todo está centralizado a nivel de gobierno y es muy difícil para el campesino tomar ciertas medidas. El apoyo de la defensa civil ha sido bien deficiente. Hay muchas personas que algunos han perdido sus hogares por la inundación. Hay un desaparecido también en la provincia de Pinar del Río, y así sucesivamente. La situación no es halagüeña, al contrario, es bien difícil.
Pasamos a otras informaciones. La periodista María Matienzo no podrá participar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, tras una prohibición de salida de Cuba impuesta el domingo por las autoridades. La periodista Matienzo fue impedida de viajar cuando se presentó en el aeropuerto José Martí, informó en Twitter la coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit Núñez. La activista Aymara Peñas y Zaily González Velázquez también se vieron impedidas de viajar a Los Ángeles, donde la cumbre se lleva a cabo a partir de hoy. Otro periodista que tiene prohibido ir a la cumbre es Henry Constantín, de La Hora de Cuba, en Camagüey. Que el gobierno no permita a la gente participar en la cumbre solo habla de su afán de controlar las voces que se escuchan, ya no solo dentro de Cuba, sino también en eventos internacionales, declaró González Velázquez. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció la participación de miembros de la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas, a la que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no han sido invitados. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Estados Unidos en una entrevista emitida el domingo que Moscú atacaría nuevos objetivos si Occidente suministra misiles de mayor alcance a Ucrania para su uso en sistema de cohetes móviles de alta precisión. Estados Unidos ha descartado el envío de fuerzas propias o de la Alianza Atlántica a Ucrania. Pero Washington y sus aliados europeos han suministrado armas a Kiev, como drones, artillería pesada Howitzer, misiles antiaéreos Stinger y antitanques Javelin. El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que Washington suministraría a Ucrania sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 o IMARS después de recibir garantías de Kiev que no se utilizarían para atacar a Rusia. Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este boletín informativo. Rápidamente, Exilda, te pregunto una cosa. ¿Te gustaría saltar de un paracaídas? Bueno, saltar de un paracaídas, no, saltar de un avión con un paracaídas.
Pero con ayuda, porque tú sabes que a veces están tú puedes saltar con un...
con instructor detrás. Eso es lo que tú quieres preguntar, pero te da pena.
¡No!
Eso.
Es que mira, hoy es lunes, estoy como que un poco perdida todavía. Todavía me estoy despertando,
señor. Tiene el cerebro mojado todavía.
Sí, todavía estoy dormida. Pero
En lugar de sacar la mano para ver si está lloviendo, sacate la cabeza.
Sí.
Y se te mojó el cerebro.
Con un instructor, no
detrás.
Sé. No
sí,
sé.
Porque el aprendiz va adelante y el instructor va detrás.
No. A veces el instructor
en el mismo,
va...
En el mismo paracaídas.
No, paracaídas.
No, detrás que se tira.
No, que detrás,
detrás
de ti, no, porque no, si me no. va a tirar, no quiero.
O sea, tú quieres descender con el instructor abrazado a ti, sosteniéndote y diciéndote al oído, no pasa nada, vas a caer.
Déjame decirte que no lo veo muy tentador. No.
No, porque Teuni me dijo, mira, Viñoli me está soplando una pregunta. Dice Viñoli, esto es producción, dice Viñoli,
ajá,
que si te llaman por teléfono Alejandro Sanz o Yotuel y te dicen que ellos son instructores de vuelo y que se van a tirar contigo.
Esa pregunta está tan difícil, el problema no es si me voy a tirar o no, es con cuál de los dos.
Con el que llame primero.
¿Cómo que llame
pero
primero?
Te tiras.
Sí.
Te tiras un para acá.
Sí.
Bueno.
La confianza mató al peligro, algo así dice el dicho.
Si quieres romper un récord,
ya yo sé de qué tú me vas a hablar
yo
eso.
Sé,
porque yo hablé de eso aquí ya cuando tú no estabas, porque tú siempre estás perdido. Entonces, ya yo hablé del récord el día que él no vino. Señores, mira, yo me tengo que reír porque dice el cubano de Finlandia que hoy no se le perdió el GPS a este chico que tengo aquí a mi lado. Mi amor, ya yo hablé de eso aquí y dije que la edad es un número. Pero si tú quieres, tú puedes hablarlo de nuevo, pero yo hablé de
no,
eso.
No, porque yo le voy a dar un giro. Le voy a dar un
giro. A ti te gusta darle muchos giros a las cosas. No gires tanto que se te va a romper el cuello.
Le voy a dar un giro. Yo lo que te estaba preguntando es que si tú quieres romper el récord, esta señora rompió el récord, como tú dijiste, en 103 años.
Así mismo.
Espérate, 103 años y un montón de días.
Y unos días.
103 años y 259
así
días de
mismo.
Edad. Casi 104 años.
Así mismo.
Si tú quieres romper el récord...
Tengo que esperar a tener esa edad.
Ya te falta poco, hija. ¿Viste el giro que le di?
Nada, señores. Y es verdad lo que se dice por ahí. La edad es un número. Hay que ser muy valiente para hacer lo que hizo esta señora. Yo...
Pero tú sí...
La
sí.
familia, ¿cómo dejó que esta señora... Bueno, si le queda alguien por ahí, ¿cómo dejó que esta señora rompiera este récord de esta manera? Muy guapa ella, muy sí. guapa. No, por favor.
Sí, mira, me dice Viñoli, estoy trabajando productor hoy, me dice Viñoli, mira cómo se ríe, me dice Viñoli que el expresidente ya fallecido George Bush se lanzó con 90 y tantos años también en paracaídas, que él le gustaba el paracaidismo. Sí, señor, yo recuerdo eso.
Es muy peligroso.
Pero Exilda,
es muy peligroso.
Tú puedes romper el récord. 103 años y 259 días de edad. Mira,
yo si lo que estoy rompiendo el récord de cómo te estoy aguantando aquí todos los días.
Mira,
eso sí lo estoy rompiendo. Cuidado con tu sacar cuentas, te estoy viendo que estás poniendo un número ahí.
Mira, Cintita, mira.
¿Quién te dijo ese número? Cintita, pero ¿quién te dijo ese número que te echando estás mayonesa? Escribiéndole el número de mi edad, ¿quién se lo dijo?
Te voy a ir echando mayonesa, Cintita, mira, si tú te tiras ahora mismo.
No, mejor déjame en la bicicleta,
que
mi vida.
Que anoté aquí.
En la bicicleta.
Y te tiras para romper el récord ya, hoy mismo ya. Yo te consigo el avión, hoy mismo ya. Tú te tiras con el productor que tiene esta edad. 11,
y le ganamos 11, a esa señora.
121 años. Le ganan a esta señora.
Tú
ahora mismo te amarras paracaídas con piñón y te tiras. Y son más de 120 años.
Si tú me buscas, Alejandro Sanz, bueno, yo hago y yo rompo el récord que tú quieras. Pero si no, no. No, mi vida, no. Con esas condiciones que tú me pones a mí. No. Mejor mira que se te rompa el GPS y no venga con esas ideas que tienes descabelladas y tontas. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? No. Además, yo solo estoy pensando en esa señora tan valiente y en esa familia tan valiente que la dejó también hacer y romper este récord. Hay que ser muy valiente a esa edad para... Hay personas que se hacen una lista de las cosas que quieren cumplir en su vida. Quizás esto estaba en la lista de esta señora. ¿Tú tienes cosas por cumplir?
Sí. Como buen cubano tengo... Yo también me quiero tirar... Me quería tirar un paracaídas en Cuba. Pero que no cayera en Cuba, claro.
Pero, quería caer lejos. Por favor. Bueno.
Exacto. Mira, tercera acotación del productor. Qué hijo que tú tomaste esta mañana. Dice que me tenía que tirar en medio de un ciclón para que no cayera en.
Por favor.
Para que no cayera en Cuba. Mira, se levantó alerta el productor. Se me perdió la hoja de papel.
Siempre. ¿Cuándo él tiene el papel a mano? Jamás. No aparece. No.
Ay. En Deportes con los Grandes de hoy, lunes, el invitado de Edemio Navas es Rafael Milanés, el iniciador del juego de las estrellas cubanas del béisbol en el exilio, que se realizó por undécima vez en enero de este año. Pero han pasado 6 meses.
Bueno, hay un grupo grandísimo que han estado a lo largo de estos más de 10 juegos de las estrellas efectuados aquí en el sur de la Florida. Pero Milanés, con todo el trabajo que usted ha hecho junto a Feliciano, con Pestano, con Quevedo, con Sergio Gil, ha sido increíble. Rafael Milanés, invitar y contar con la presencia de grandes estrellas, primero del béisbol cubano, no solamente de la Serie Nacional, sino también de las series selectivas, de las series especiales que se realizaba en Cuba, de los Juegos de las Estrellas. Pero si usted ve ese listado, estamos hablando de los equipos Cuba A, B y C del pasado. Comenzando con un pitcher que ganó, bueno, 3 series mundiales con los Yankees y una con los Medias Blancas de Chicago, al lado de Pepe Contreras. Estamos hablando del Duque Hernández, de Agustín Marchetti, aquel hombre que levantó a toda Ciudad de La Habana en el año 1986, cuando le conectó kilométrico jonrón por el jardín derecho a Rogelio García, para que de esa forma, gracias a ese bambinazo Marchetti, dejara el campo industriales al equipo Vuelta Bajero y ganara la Serie Mundial. Estamos hablando de José Ibar, quien en 1998-99 indudablemente fue el mejor pitcher de Cuba, incluso cuando el famoso encuentro entre los Orioles y el equipo Cuba en La Habana, José Ibar fue el abridor, ¿no? Porque era el mejor pitcher derecho de Cuba y le siguió Pepe Contreras. ¿Qué recuerda a Ibar y cómo fue su relación con José Ibar, para mí uno de los grandes del béisbol en series nacionales?
Fue uno de los mejores pitchers que ha dado Cuba, uno de los mejores lanzadores, y a pesar de que fuimos contrarios, y cada vez que íbamos contra él, vaya, él pitchaba con la provincia Habana y yo era gerente de industrial, principalmente ese año que Marchetti decidió contra Pinar del Río. Y cada vez que Iván nos pichaba, era un escollo, pero bien, bien difícil podérselo ganar. Es un excelente lanzador, una excelente persona. Y él junto al Duque y al Iván ha estado aquí en la dirección del equipo azul con nosotros. Esta temporada, no, por problemas de trabajo, no pudo asistir, igual que Orlando, porque coincidió este evento anterior, que fue el 15 de enero, en la Grandes Ligas preparó un tryout con todos los equipos, que yo desconocía eso, no tenía... Aparte que nosotros hacemos la reservación con meses de antelación, para poder planificar esto, para poder rentar el terreno, lo tengo que hacer. Y entonces ese día casualmente Euclides Roa me mandó hasta el boleto aéreo, increíble, mi gran amigo y compañero de industrial, el licenciado maravilloso, el mejor entrenador de picheo que tenemos nosotros, está en Grandes Ligas hace 20 años.
Sí, y ahora está haciendo tremendo trabajo Euclides Rojas con el equipo de Detroit. Se unió ya a Ávila, que es el gerente general de los Tigres.
Atiende a toda la zona, no sé con él qué exactitud, no me acuerdo lo que Euclides me explicó, pero él atiende varios países donde están las sucursales, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con el equipo. Ese mismo día que casualmente lo citaron a todos porque había entregado, creo que en Dominicana, Alex Sánchez también, que estaba conmigo en el equipo azul.
Alex Sánchez, que en Cuba no era pelotero, sin embargo, cuando llegó a la base naval de Guantánamo en 1994, se embulló, Canseco estuvo ahí de visita, también, bueno, salía Cruz, que en paz descanse. Y ahí fue que Sánchez se embulló, le gustó el béisbol y de forma increíble, señores, llegó a jugar con Detroit, con Tampa, estuvo en varios equipos en Grandes Ligas.
Alex Sánchez. Batió 300.
Sí.
¿Qué pasa? No solamente que no fue nada fortuito, Alex volaba y la velocidad en función de la ofensiva en el béisbol, más ahora en estos momentos, los escados, las personas que conocen de béisbol y están actualizados, están captando a todos los prospectos. Uno de los aspectos, si no es fundamental, es la velocidad.
Sí.
Y están basados, porque todas las pruebas que están haciendo, la velocidad ha sido primordial para tomar una decisión. Entonces vieron a Ale correr, imagínese usted.
Un bólido,
Ale, de ahí ponía ya, y las cualidades que tenía propias, que no la había desempeñado en Cuba, porque no había jugado allá. Y Ale fue tremendo primer bate y bateador de 300, qué manera de ahí tocar la bola y correr.
Sí.
Y muy buen pelotero y excelente persona.
Muy puntoso,
él me ayuda,
sí,
mucho, me apoya mucho también en el evento que me ha traído los alumnos de él, que está preparando en Dominicana para firmar. Han participado con nosotros aquí en el evento.
Sí, me habló de Dominicana. ¿Ale Sánchez está en Dominicana trabajando con los cubanos?
Sí, Ale está en Dominicana. Y ese día tuvo que estar allí, por lo que le expliqué, extrañado. Y Euclides tuvo que viajar para allá de urgencia. Y la mayoría de los entrenadores que están trabajando, que tienen sus alumnos, en diferentes, casi todos son el grupo de nosotros los cuatro, tuvieron que estar ahí presentes. Por eso me faltaron, porque estaban listos para estar aquí en el evento.
7:22 de la mañana.
Hablando de cine, entre las películas estrenadas esta primera semana de junio de 2022 o que están a punto de llegar a exhibirse aquí en Estados Unidos, tenemos Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song, un documental sobre el poeta, músico e ídolo de la ciudad de Montreal, Leonard Cohen. La película dramática The Forgiven con Jessica Chastain, Abby Lee y Ralph Fiennes. Elvis con Austin Butler y Tom Hanks, claro, sobre el rey del rock. La cinta de terror The Black Phone con Ethan Hawke, acompañado de Jeremy Davis, una de Disney que terminará, por supuesto, en la plataforma Disney Plus, Lightyear, con Chris Evans. La competencia oficial, Official Competition, con Penélope Cruz y Antonio Banderas, una de aventuras muy esperada para el comienzo del verano, es Jurassic World Dominion, con Chris Pratt y los del Período Jurásico, Laura Dern y Sam Neill, y también la película Crimes of the Future, con Kristen Stewart, Viggo Mortensen y Lea Seydoux. La actriz y escritora Natasha Lyonne profundiza en temas existenciales en la segunda temporada de su programa de Netflix, Russian Doll, esta vez llevando a su personaje Nadia y a su amigo Alan a explorar el pasado a través de un portal del tiempo del metro de Nueva York. Después de escapar de un ciclo temporal en el que murieron repetidamente en la primera temporada, Nadia y Alan emprenden un nuevo viaje por diferentes épocas. Russian Doll fue un éxito de la crítica y el público tras su estreno en 2019. La segunda temporada se desarrolla 4 años después de la primera y tiene lugar en el East Village de Nueva York en 1982. Universal Music Group administrará el catálogo de Elvis Presley, que incluye Jailhouse Rock, el más reciente acuerdo por parte de sellos disqueros para generar más ingresos por concepto de regalías y licencias. Para artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting y Neil Diamond, por ejemplo, este tipo de acuerdos les ofrece la oportunidad de obtener más beneficios de sus catálogos musicales en esta etapa de sus carreras profesionales. En los últimos meses, los herederos de David Bowie firmaron un acuerdo con Warner Music Group, que incluye Lazarus, Under Pressure, Heroes y Space Oddity. Paul Simon firmó con Sony Music. Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, y Tina Turner llegaron a acuerdos respectivos con BMG. Y en 2014, Human de Christina Perry entra en cartelera llegando al puesto 31 de las 100 calientes. Human superó el millón de ventas digitales ese año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y cuando son las 7 y 25 minutos de... ¡Qué rápido se fue esta hora!
Muy rapidito.
Hace unos minutos estábamos hablando con Lázaro y ahora está otra vez aquí.
Es que es muy interesante todo lo que nos cuenta todas las mañanas, ¿verdad?
No, vaya, pero ¿qué?
Lázaro.
Buenos días, Exilda y Alfredo.
Lázaro, ¿va a seguir lloviendo?
¿Eh?
¿Va a seguir lloviendo?
Sí.
¿Cómo que sí?
Oye, ya solucionaron el problema del paracaídas y del lanzamiento.
Sí, nos vamos a tirar Exilda, Teudi, Viñoli y yo, y felices los cuatro.
Exilda, tú lo que tienes que gritar, cuidado que soy doncella.
Ay, ahí arriba no la vamos a oír.
Vamos a dejar esos gritos.
Bueno, Alfredo y Exilda, desde la circulación de la tormenta tropical Alex, ubicada en el oeste-noroeste de las Bermudas, se extiende hacia el suroeste una profunda hondonada acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que llega a la región central de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta la región de Cabo Gracias a Dios, donde se observan fuertes núcleos de tormentas eléctricas, al igual de las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, muy cerca de la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila. Sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente. Entonces, en el pronóstico para Cuba, cielos mayormente nublados en gran parte del archipiélago, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos de región sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto de las provincias. Habrá oleaje en la costa sur de Pinar del Río y en la parte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo mejorando el tiempo. El estado del tiempo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo y Edemio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Exilio. Un saludo para el cubano de Finlandia que está muy asustado de que estés aquí hoy. Pero bueno, así es la vida. Sigue.
Cubano de Finlandia. Me suena ese nombre.
Sí.
Me suena.
Dice que tu GPS hoy está.
Ah, sí.
Donde tiene que estar.
Finlandia. El que se pone relleno los bíceps.
Deja la envidia. Cuenta lo que me vas a contar y deja la envidia.
Vaya, arañazo para ti, Juan. Exilda. Un día como hoy de 1762 en Cuba, una flota inglesa con más de 50 navíos y 14.000 hombres, ingleses todos, aparece, bueno, sí, pero podía haber
recogido a alguien en el camino.
Podía haber traído a alguien de las Bahamas.
Ya, entendí. Podía haber recogido a alguien en el camino. Mm. Te fuiste lejos, sigue.
Mm. Sí. Mm.
Te fuiste muy lejos.
Sí. Aparece frente a La Habana, que caería tras 2 meses de sitio y lograr rendir la defensa del Castillo del Morro. 1762, los ingleses llegaron cantando el cha. ¿Eh?
Ah, la historia tiene sus cosas. ¿Mm?
¿Qué estaríamos haciendo ahora? ¿Mm? Este programa en inglés. ¿Y qué estarías? Si tú no sabes manejar por la derecha, ¿cómo sabrías tú manejar por la izquierda?
Igualito que tú.
No, con mucho trabajo. Bueno, tú
igualito
no.
Igualito que tú.
¿A ti te hubieran suspendido la licencia de conducción todas las veces?
A lo mejor te lo hubiese suspendido a ti.
No.
Deja el machismo, Alfred.
No, sí, no, suspendida de por vida.
Deja el machismo.
En la escuelita, mi tío driving school, no se llamaría mi tío, se llamaría my uncle driving school. Si hubiese hecho millonaria cada vez que Exilda iba a intentar sacar la licencia, la suspendía.
Sí,
claro,
porque él es el as no, en la carretera.
Con el timón a la izquierda.
Mi vida, deja una el cosa. Machismo. Hay Exilda. Mujeres que te escuchan y Red. Mujeres que no, manejan si, acá no. en Estados Unidos que yo te están escuchando.
Yo no he dicho
escuchando.
Que las mujeres no saben manejar. Yo he dicho Exilda tiene sus problemas.
Bueno.
A ver, Exilda, rápido, rápido. Pero no visualice, responde rápido.
¿Qué tú quieres?
¿El timón de los carros está a la derecha o a la izquierda?
¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Para qué yo necesito saber si está a la derecha o a la izquierda? Siempre te he explicado que para qué yo necesito conocer detalles técnicos de lo que yo estoy manejando.
Si tú te sientas en un carro que tiene el timón a la derecha.
¿Pero para qué?
Tienes que manejar por la izquierda. Ahí tu gran confusión. Menos
pero
mal.
Pero que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Sí? La bujía, ajá, por ejemplo, ¿para qué yo quiero saber?
¿Para qué son las bujías?
¿Pero para qué yo tengo que saber eso? Tú estás tan equivocado. Para eso está el mecánico. Dale. Yo no tengo nada que ver con eso.
Que te miro y me imagino.
Yo solo tengo que saber dónde está el espejo para maquillarme de vez en cuando. Más nada, dale. Presenta lo que viene ahora.
Dios mío, menos mal que los ingleses no se quedaron por más tiempo. Si no, los choques hubieran sido noticia primera plana. 7:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. La tormenta tropical Alex, la primera con nombre en esta temporada de huracanes del Atlántico, avanza hacia Bermuda hoy después de dejar al menos 3 muertos y un desaparecido en Cuba y provocar inundaciones en algunas partes de la Florida. Alex se fortaleció sobre el Atlántico tras convertirse en tormenta tropical el domingo de madrugada sobre el océano después de golpear la Florida el sábado, dejando calles anegadas y conductores varados en algunas ciudades. Registró vientos sostenidos máximos de 100 kilómetros por hora esta madrugada, tras perder algo de fuerza, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Su centro se ubicó a unos 220 kilómetros al noroeste de Bermuda.
avanzando hacia el este-nordeste a 44 kilómetros por hora. En Cuba, Alex causó la muerte de 3 personas y una desaparecida. Dañó decenas de viviendas en La Habana y en otras partes y dejó sin luz otras zonas, según reportaron las autoridades. Partes del sur de Florida sufrieron inundaciones debido a la lluvia intensa y el viento el sábado. Las autoridades en Miami advirtieron a los conductores sobre el estado de las rutas, ya que muchos autos estaban varados por las inundaciones. Pero en La Habana, la periodista independiente Ana León ofreció un resumen de los daños causados por este sistema tropical que atravesó la isla el pasado fin de semana, en una conversación con nuestro colega Ricardo Espinosa.
Ana, las imágenes que podíamos ver por redes sociales de los autobuses, por supuesto, con el agua a un nivel realmente indescriptible y, por supuesto, la gente sufriendo. Ya hay cierta forma de tolerar esta lluvia, pero durante 3 días, ¿cuál es su impresión realmente de lo que sucedió y quiénes son los más afectados?
Lo preocupante es precisamente eso, que estamos hablando solamente de lluvia, como le decía anteriormente. Y hubo zonas en el centro mismo de la ciudad, como Cuatro Caminos, la zona de San Lázaro y Malecón, que se inundaron, pero se inundaron dramáticamente por la falta de mantenimiento que tiene la alcantarilla. Zonas de Jesús María, que son barrios vulnerables, barrios pobres, donde las edificaciones tienen 70 años o más, la mayoría, donde no se ha hecho una inversión, no se ha dado mantenimiento. Las personas que viven ahí, precisamente por ser gente de bajos ingresos, no tiene cómo costear una reparación capital de esas edificaciones, y obviamente el gobierno no puede y no quiere invertir en ese problema que ya se ha acumulado durante décadas. Entonces, solamente 3 días de lluvia ha traído como consecuencia cerca de 116 derrumbes solamente en La Habana, algunos totales, algunos parciales, pero ahí estamos hablando de familias damnificadas, familias para las que no hay capacidad de albergue, familias que ahora van a pasar a un listado de damnificados para que se les asignen materiales y puedan, con esfuerzo propio, edificar lo que se les haya caído. Los que perdieron la vivienda completa irán a esa lista infinita de personas que están en albergue esperando desde hace años a que les den una casa. Y bueno, todo eso en un contexto de crisis económica severa que empeora cada mes. Personas que no pueden destinar lo poco que tienen para comprar lo poco que hay de comer, para arreglar un techo, para arreglar paredes, para reponer lo que perdieron. Hay imágenes dramáticas de lo que sucedió en los barrios de La Escalera e Indaya en Marianao, donde incluso se cayó el puente, un puente que conectaba a ambos lados por encima del río. La crecida del río fue tremenda y la gente sacando los televisores, tratando de salvar lo poco que tiene, porque, bueno, como usted sabe, aquí no es que se pierda algo y lo podamos reponer. Y entonces las personas tratan de salvar todo lo que puedan en sus casas. No hay una preparación, o sea, no hay un seguro, no hay un respaldo.
Nuestro colega Ricardo Espinosa también conversó con Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes, quien ofreció desde Pinar del Río un resumen de algunos de los daños causados en el occidente de la isla.
Me encuentro aquí en Pinar del Río. Hace unos días atrás tuvimos la presencia de fuertes lluvias. Ha sido devastadora la jornada lluviosa en el municipio. San Juan y Martínez fue uno de los municipios más afectados. San Luis, que son las dos mecas tabacaleras aquí de la provincia, también fue afectado. Guane, con el cierre del municipio por el río Cuyaguateje, que cuando hay lluvias copiosas como en estos momentos, se cierra el paso con Guane y con Mantua, municipio Mantua también. Quiere decir que fueron varios los municipios afectados, incluyendo el municipio Cabecera, que realmente también se inundó con un desaparecido en la provincia de Pinar del Río. Hubo algo parecido al ciclón Alberto, que cogió a todo el mundo desprevenido. Las alcantarillas no estaban en buen estado y como se pudieron ver en las imágenes, las calles fueron totalmente inundadas, como también el margen de los ríos, que se salió del caudal e inundó varios lugares. Muchas casas quedaron bajo agua y principalmente las mayores afectaciones han sido en las cosechas, principalmente en la cosecha de tabaco, que se encuentra ahora en este momento en el proceso de cura y de zafado. Se ha podrido mucha cantidad, se está perdiendo por la cuestión de la humedad, mucha cantidad de tabaco, y también el tabaco que se encuentra todavía en el proceso de recolecta, que está en el campo, también se está perdiendo.
En noticias de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó fue invitado al espacio Aucho Columnas del periodista y abogado Rafael Galicia en Maracaibo, donde comentó que las elecciones primarias de la oposición deben ser para fortalecer la unidad y sin vanidades.
Hoy hay unidad en Venezuela.
hay que fortalecer esa unidad, hay que consolidarla. ¿Cómo? Con primarias. Entonces, hoy hay una unidad, hoy una unidad en Venezuela que va a ser consolidada, solidificada, en torno a una primaria, que por cierto no es un candidato o una candidata, en torno a la idea de cambiar Venezuela, en torno a la idea de generar un espacio de gobernabilidad para todos, o sea, que se sienten representados, crear las garantías, por ejemplo, no solamente para la alternativa democrática, que son muy sencillas, por cierto, elecciones libres y justas, sino para todos los factores de políticos y sociales del país, que incluya la posibilidad de un acuerdo integral a través de México. Así que voy más allá, no solamente es la visual que tenemos hoy de la plataforma unitaria, la convocatoria de una primaria, la designación de un secretario ejecutivo. Hay que ampliar además este espectro de participación, donde sea el venezolano, entonces que consolide, digamos, esa unión en una elección primaria, que puede ser incluso casi un plebiscito para Maduro. Porque si nosotros logramos unificar el país, como hoy está unido, lo ponemos en movimiento, es la esperanza latente de cambiar Venezuela. Mira, yo creo que esto es definitivo para nuestro país. Depende de nosotros la buena noticia. Tenemos el respaldo de la comunidad internacional. Mi rol de cada un proceso como este es el que estoy haciendo: venir a Maracaibo, consolidar la unidad, fomentar la participación de los venezolanos, fomentar la lucha por la recuperación de la democracia, tener muy claro que en el futuro vamos a recuperar la industria petrolera, pero también la energía eléctrica, la inversión internacional. Así que todos tenemos un rol en este proceso. Ahora, ya el aterrizaje de si va a ser candidato o no, yo creo que eso es extemporáneo hablarlo en este momento. Esto no puede ser un concurso de vanidades, la primaria.
La máxima responsable de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, denunció que sus miembros del Servicio Exterior viven bajo la amenaza de represalias del régimen de Ortega Murillo, al igual que innumerables nicaragüenses. La represión por parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hacia la oposición política y el pueblo de Nicaragua desde 2018 se ha vuelto cada vez más draconiana, afirmó Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las declaraciones de Power tuvieron lugar durante la juramentación del nuevo director de la misión en Nicaragua, Michael Eddy. Seguimos ahora en sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y a pocos días de cumplirse un año de las protestas pacíficas del 11J en Cuba, la policía política y la seguridad del Estado cubano siguen ensañándose con los jóvenes participantes. Escuchemos desde Matanzas al opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, del grupo de los 75 en la Primavera Negra cubana.
Realmente la situación es bastante compleja ahora mismo con los presos políticos en sentido general, pero se hace aún peor porque hay un ensañamiento que hemos podido apreciar precisamente contra los muchachos del 11 de julio. Ya hace unos meses, unos días, se estará cumpliendo el primer aniversario de la gran protesta, de su histórica protesta del 11 de julio. Y el miércoles pasado fueron liberados un grupo de estos muchachos, que fundamentalmente son cinco de ellos, van. Es decir, la encarcelación no significa una liberación, porque estos muchachos van a ser llevados a un centro o a un campamento de trabajo forzado en Villa Clara, porque los últimos cinco de estos que te estoy hablando fueron liberados y fueron condenados ya a 4 años de privación de libertad. Y aunque van a un campamento de trabajo forzado, eso significa que aquí van a ser obligados a trabajar bajo una de las peores condiciones que se le puede tener a un prisionero, ¿no? O sea, además de estar preso, son obligados allí a hacer trabajos forzosos, trabajos que nadie quiere hacer, trabajos que no tienen ningún tipo de condiciones para realizarlos. O sea, no tienen incluso medios de protección, ni tienen, en muchos casos, tienen que ellos mismos llevar los instrumentos de trabajo, porque tampoco se los facilita. Y les exigen jornadas de trabajo extensas y le imponen también condiciones de cumplimiento de de trabajo.
Acaban de escuchar desde Matanzas al opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo del grupo de los 75 en la Primavera Negra Cubana. Él está comentando acerca de cómo la policía política y la seguridad del Estado cubano siguen ensañándose con los jóvenes que participaron en esos días de protestas. El 11 de julio, como todos saben, estalló esa protesta inesperada en la isla, donde miles de personas, muchas de las cuales provenían de los barrios más pobres del país, pues decidieron lanzarse a la calle y por el grito de patria y vida, pues pedir libertad, pedir desarrollo, pedir una sociedad más justa. Y Jacomino, es muy evidente todo lo que ha pasado con estos jóvenes y las denuncias acá en Radio Martí han sido constantes. Estamos escuchando todos los días denuncias de los que están detenidos después del 11J, cómo sus familiares pues se toman el tiempo para denunciar lo que están pasando en las cárceles. Llama la atención la cantidad de jóvenes que están detenidos después del 11J y llama también la atención cómo una de las cosas que más se les imputan son desacato y sedición. También hay que destacar el caso de los menores de edad que fueron enjuiciados, algunos de los cuales hace unos días pues supimos que fueron algunos excarcelados. Unos están esperando la medida y unos han sido llevados a régimen abierto, a lugares de estos donde pueden estar trabajando, donde van a tener pases, donde las familiares pueden ir a verlos, pero de todos modos siguen detenidos. Así que es puntual cómo el 11J llamó la atención del mundo, cómo la prensa internacional se hizo eco de lo que estaba pasando y nada, a pocos días de cumplirse un año ya de esta fecha.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Todos vamos a recordar que minuto tras minuto se sumaban barrios y ciudades y provincias a la protesta popular espontánea. Y recuerdo que siempre nos decían a nosotros en las clases de historia, en los gobiernos a los que nos decían eran gobiernos títeres y dictatoriales, como el pueblo enardecido se lanzaba a las calles en protesta, en digna protesta, para reclamar la libertad en esos países, sobre todo de América Latina. Bueno, llegó el día en que le tocó a Cuba también. Entonces, la defensa que se le hacía a esos manifestantes en países latinoamericanos, resulta que en Cuba no es lo mismo, no está bien vista, son mercenarios pagados por la CIA. Yo no me imaginaba que la CIA y la mafia de Miami tuviera tanto dinero para saber nombre, dirección y cómo hacerle enviar dinero a cada uno de los miles y miles de manifestantes que salieron a la calle. Pero es una gran farsa. Lo que sucede es, como siempre, nosotros podemos hacer, ustedes no. Cuando las protestas populares resonaron en cualquier país de América Latina, la prensa decía, mira cómo protestan los estudiantes chilenos, mira cómo se lanzan a la calle los jóvenes argentinos, mira cómo protestan en contra de Pinochet, o protestaban en contra de Stroessner, o protestaban en Haití contra Duvalier. O sea, todas esas protestas populares eran genuinas. Ah, pero cuando sucede en Cuba una protesta genuina, no es así. Entonces tienen que ser asalariados de la CIA, son jóvenes torcidos, les pasa lo que estaba diciendo Iván, son internados en campos de trabajo forzado, son juzgados los menores de edad. Entonces la historia aplica y es selectiva, porque cuando le toca a la juventud cubana ser digna heredera de los patriotas que salieron a pelear por la libertad de Cuba, son mercenarios, son pagados por la CIA. Es una gran farsa, es una gran falacia todo lo que sucede, todo lo que dice la prensa cubana, todo lo que manifiestan los títeres en los canales de televisión y radio cubano. Y todos sabemos ahora que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de todas estas lluvias intensas de los últimos días, ¿qué es lo que sucede en la televisión cubana? Bueno, lo que siempre ha sucedido: cogen un albergue, maquillan, decoran, lo mismo una prisión que un albergue, le entregan cuatro objetos a una gente y hacen ver en la televisión cubana de que la revolución se está ocupando de todo. No se está ocupando de nada, se está ocupando de hacer un reportaje de par de minutos para la televisión, para crear la imagen falsa y hacer la historia de que se están ocupando del pueblo. Ni maquillen más una prisión, como lo hicieron el otro día, donde todo parecía una escuela del campo, porque eso es falso. Ni maquillen un centro de esto de acogida de damnificados,
no maquillen más eso, porque todo el pueblo sabe que la realidad es mucho más grande, mucho más tenebrosa que lo que sale en la televisión. Y no maquillen más tampoco ahora los juicios y decir que qué buenos son. Condenaron a un muchacho a 15 años y le van a echar nada más que 5. No, ni 15 ni 5. Es injusto todo eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Por eso, porque la juventud cubana está cansada de todo ese maquillaje, cansada de toda esa mentira, que se va. Por eso los cubanos que están cruzando ahora país tras país por América Latina para llegar a la frontera de Estados Unidos y entrar, la mayoría de ellos son jóvenes, 20 y pico de años, que han dejado atrás sus sueños, han dejado atrás su familia y se van, porque no creen más en las mentiras de ustedes, los que están haciendo televisión en Cuba.
Bueno, lo que sí es justo y hay que destacar es que el 11 de julio le despertó las ansias de libertad del pueblo cubano, y el 11J sigue dando de qué hablar en los medios internacionales, y los organismos internacionales están destacando precisamente esto, la falacia de estos juicios, como a un año ya de celebrarse el aniversario del 11J se siguen haciendo juicios sumarios con cargos excesivos, con años excesivos para todas estas personas que en algún momento lo único que querían era la libertad.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una idea completa a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Siete 7:53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Irimio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, hoy lunes va a proseguir la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 6 partidos. No veremos en acción a ningún pitcher cubano. Sí, lo harán mañana martes 7 de junio, un total de 3 serpentineros. Néstor Cortés estará lanzando por el equipo de los Yankees en Minnesota ante los Mellizos, comenzando el partido a las 7:40 de la noche, hora de Cuba. El pitcher de la provincia de Mayabeque, ganó hasta el momento 5 partidos con una derrota y tiene una efectividad increíble de 1.50. Se ha convertido en el mejor lanzador del equipo de los Yankees de Nueva York. Otro serpentinero que verá acción será el pitcher derecho de los Azulejos de Toronto, Alex Manoah. Un muchacho que tiene récord este año de 6 éxitos, con solamente un fracaso y un promedio brillante de efectividad, 1.98. El cubano Cortés estará lanzando en la jornada de mañana martes. Y otro cubano que hará acción será Carlos Rodón, lanzando por el equipo Gigantes de San Francisco a las 9:45 de la noche de Cuba ante el Colorado. Esto va a ser en San Francisco y por el Colorado estará en el montículo Germán Márquez. El cubano Carlos Rodón llegó al San Francisco después que se quedó como agente libre. Lo dejó libre el equipo de los Medias Blancas de Chicago y el cubanito firmó contrato por 2 años y la suma de $44 millones con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Actualmente tiene récord de victorias y derrotas idéntico, 4-4 y una efectividad de 3.44. De por vida tiene récord ganador de 46 éxitos y 42 derrotas y su mejor temporada fue cuando ganó 13, perdió 5 en la temporada del año 2021 con los Medias Blancas. Sin embargo, Chicago lo dejó libre. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo profesional de que este sábado 18 de junio vamos a ver a un total de 5 púgiles cubanos en un cartel que se va a efectuar en el Caesar Palace en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, el cartel lo encabeza Yadiel Herrera, quien tiene récord profesional de 6 victorias sin derrota. Se enfrentará con Pablo López, combate pactado a 10 rounds. López con récord de 15 triunfos y solamente 2 derrotas. Esto será en la división Superpluma. En el peso Super Welter, 154 libras, el cubano Jean Marcos con 5-0 rivalizará contra Marcelo Gabriel Sánchez de Argentina con récord de 8 éxitos y 3 derrotas. Armando Martínez Raví, el hijo de Armando Martínez, aquel campeón olímpico de Moscú 80, estará combatiendo su hijo. Cancino será el rival de Armandito Martínez Raví. Combate pactado a 8 rounds en la división ligera. Y el otro cubano que verá acción será en el peso pluma, Dayan González, estará combatiendo a 8 rounds, mientras que Jesús Gamboa, con récord de 4 victorias sin derrota, rivalizará en el peso super welter contra Hamad Samir Dangwari, que ha ganado 7 combates, no ha perdido y tiene un empate a nivel profesional. Y otro cubano que verá acción será el 2 de julio próximo, en Alemania, el matancero William Skull, quien combatirá en combate pactado a 12 rounds contra el ruso Eugeni Chedenko, que actualmente reside en Alemania. Debe ser un gran combate, ya que el peleador ruso-alemán se mantiene invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Y el cubano, que ha estado muy bien desde que llegó a Alemania, el matancero acumula 18 triunfos, y ha ganado 9 peleas por la vía rápida. En este peso está David Osvari Morel, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano, hasta 168 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en tempranito y de mañana. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edenio Navas, en la sala de redacción Jorge Jáuregui. Y aquí estamos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más importantes de este programa.
Y que les agradecemos siempre que estén desde bien temprano escuchando Radio Martí y Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que se han tomado su tiempo para escribirnos y para escucharnos también. Y no me hables en siglas.
¿Por qué?
Por lo que me estabas preguntando antes de que pasáramos y abriéramos los micrófonos. No me hables en siglas,
mi vida.
Sí,
es que yo
vida.
Le pregunté a Exilda si ella sabía que quería decir NBA, NBA.
Le dije que no.
NBA. ¿Tú no sabes lo que quiere decir NBA?
Yo quiero que tú me enseñes.
Aquí en Estados Unidos, NBA es la National Basketball Association. ¿Cómo que no voy a saber, chica? No, espera, que por poco te digo otra cosa.
Yo sé.
National Basketball Association.
Como aprendo contigo, como, hoy, como aprendo de los mayores. Dale.
Un día como hoy se creó en nada más y nada menos que en 1946.
Qué bien.
¿Tú sabes jugar básquet?
¿Y tú sigues los partidos de ahora que están jugando? Ayer hubo un partido de muy interesante, dicen. ¿Lo viste? ¿No lo viste?
No, ayer no lo vi.
¿Ves? Te lo perdiste. ¿Viste que yo
me
sí sé?
Me cayó una botera arriba del
televisor. Yo sí sé lo que yo dejo. Yo me hago la bobita de vez en cuando. A ver qué tú dices.
¿Tú sabes jugar básquet?
En fin. Mi amor, yo no juego ya ni yaquis.
Ah, porque si
por
te,
favor.
Porque si te agachas no te puedes levantar.
Así mismo es. Hay que llamar a los paramédicos.
Eso es lo que tú quieres. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Alrededor de 300 viviendas sufrieron derrumbes parciales o totales tras 2 días de intensas lluvias en Cuba, la mayoría en la capital del país. Además de afectaciones en la agricultura y el servicio eléctrico, informó el domingo las autoridades. El número de víctimas mortales se mantenía en 3 fallecidos y una persona desaparecida en Pinar del Río, según un reporte del diario Granma. En La Habana se contabilizaron 148 derrumbes de viviendas, 2 totales y 146 parciales, mientras que en Pinar del Río 53 inmuebles resultaron afectados, 3 por derrumbe total y 50 parciales. En Mayabeque ocurrieron 32 derrumbes de viviendas, 8 totales, 21 parciales, además de otras afectaciones, entre ellas una bodega y el centro de producción local de materiales, según la prensa estatal. Artemisa reportó al menos 57 afectaciones en viviendas, un derrumbe total, 46 derrumbes parciales,
10 totales de techos. Piral del Río, entre las más afectadas, informó del derrumbe de 17 casas de tabaco entre casas de Escogida y de Cura, además de la falta de electricidad. Desde La Habana, la periodista independiente Ana León ofreció un resumen de los daños causados por el sistema tropical que atravesó la isla el pasado fin de semana. Y nuestro colega Ricardo Espinosa conversó con ella sobre el tema.
Ana, las imágenes que podíamos ver por redes sociales de los autobuses, por supuesto, con el agua a un nivel realmente indescriptible y, por supuesto, la gente sufriendo. Ya hay cierta forma de tolerar esta lluvia, pero durante 3 días, ¿cuál es su impresión realmente de lo que sucedió y quiénes son los más afectados?
Lo preocupante es precisamente eso, que estamos hablando solamente de lluvia, como le decía anteriormente. Y hubo zonas en el centro mismo de la ciudad, como Cuatro Caminos, la zona de San Lázaro y Malecón, que se inundaron, pero se inundaron dramáticamente por la falta de mantenimiento que tiene la alcantarilla. Zonas de Jesús María, que son barrios vulnerables, barrios pobres, donde las edificaciones tienen 70 años o más, la mayoría, donde no se ha hecho una inversión, no se ha dado mantenimiento. Las personas que viven ahí, precisamente por ser gente de bajos ingresos, no tiene cómo costear una reparación capital de esas edificaciones, y obviamente el gobierno no puede y no quiere invertir en ese problema que ya se ha acumulado durante décadas. Entonces, solamente 3 días de lluvia ha traído como consecuencia cerca de 116 derrumbes solamente en La Habana, algunos totales, algunos parciales, pero ahí estamos hablando de familias damnificadas, familias para las que no hay capacidad de albergue, familias que ahora van a pasar a un listado de damnificados para que se les asignen materiales y puedan, con esfuerzo propio, edificar lo que se les haya caído. Los que perdieron la vivienda completa irán a esa lista infinita de personas que están en albergue esperando desde hace años a que les den una casa. Y bueno, todo eso en un contexto de crisis económica severa que empeora cada mes. Personas que no pueden destinar lo poco que tienen para comprar lo poco que hay de comer, para arreglar un techo, para arreglar paredes, para reponer lo que perdieron. Hay imágenes dramáticas de lo que sucedió en los barrios de La Escalera e Indaya en Marianao, donde incluso se cayó el puente, un puente que conectaba a ambos lados por encima del río. La crecida del río fue tremenda y la gente sacando los televisores, tratando de salvar lo poco que tiene, porque, bueno, como usted sabe, aquí no es que se pierda algo y lo podamos reponer. Y entonces las personas tratan de salvar todo lo que puedan en sus casas. No hay una preparación, o sea, no hay un seguro, no hay un respaldo.
Nuestro colega Ricardo Espinosa también conversó con Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río, sobre las afectaciones en el occidente de Cuba. Escuchemos.
El balance de lo que usted ha podido ser testigo de este paso, de esta lluvia, de esa fuerte ráfaga de viento en Pinar del Río, ¿cómo lo resume usted?
Bueno, realmente la situación ha sido catastrófica. La situación en Cuba siempre ha sido catastrófica, pero bueno, cada vez que hay una situación climatológica, como en estos momentos, este paso de esta hondonada deja más situaciones en todos los sentidos. Las becas del tabaco San Juan y San Luis se encuentran tremendamente afectadas debido a que todas estas agua han inundado las vegas de tabaco e incluso las casas de tabaco que se encuentra ahora en estos momentos el proceso de cura y de zafado del tabaco. Se está pudriendo todo el tabaco, y el tabaco que está en el campo, que todavía no se ha recolectado, ya se marea y se pierde también. Quiere decir que las pérdidas van a ser millonarias. También, por otra parte, la poca vianda que hay, se ha perdido todo el tubérculo, la yuca y el boniato que estaba en zona baja, se perdió. También el calle Rosero, aquí del municipio de Palacios. Yo me encuentro en estos momentos en San Diego de los Baños, municipio Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Aquí en el calle Rosero, que se encuentran Los Palacios, las pérdidas de arroz también han sido devastadoras por toneladas. Entonces, quiero decirle que es bien difícil la situación para Pinar del Río. Ya era difícil anteriormente. Nosotros en la Liga de Campesinos Independientes venimos alertando al régimen desde hace mucho tiempo de la necesidad que tiene el campesino de liberarse y de poder tomar sus propias iniciativas para que estas cosas no sucedan, pero todo está centralizado a nivel de gobierno y es muy difícil para el campesino tomar ciertas medidas. El apoyo de la defensa civil ha sido bien deficiente. Hay muchas personas que algunos han perdido sus hogares por la inundación. Hay un desaparecido también en la provincia de Pinar del Río, y así y sucesivamente. La situación no es halagüeña, al contrario, es bien difícil.
Así las cosas, el régimen cubano prohibió a activistas de la sociedad civil independiente que asistan a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, informa Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado advirtió que ningún activista abordará un avión rumbo a Estados Unidos para participar en la novena Cumbre de las Américas, que se desarrolla desde el 6 hasta el 10 de junio en Los Ángeles, California. Aymara Peña, residente en Santi Espíritus, fue detenida cuando se disponía a viajar a La Habana. Luego de ser devuelta a su vivienda, Peña permanece bajo vigilancia policial y sin acceso a Internet.
El gobierno cubano ha violado todos los derechos de nosotros los activistas durante muchísimo tiempo, y el que entren a nuestros domicilios, el que pongan vigilancia fuera de nuestras casas, frente a nuestras familias, donde están nuestros hijos, nuestros padres, y nos traten como criminales por simplemente ser activistas que pretendemos formar a una Cuba más libre y hacer crecer nuestro país desde la libertad y la democracia, precisamente es una de las vergüenzas que el gobierno hoy debe sentir, y que los demás países que hoy estén participando en esta cumbre vean cómo el gobierno cubano ha impedido la participación de muchísima sociedad civil que ha estado acreditada y que puede intercambiar con actores de la región para poder nutrir, para fortalecernos, para intercambiar. Considero que es nuestro derecho participar, y considero que la intervención criminal y genocida del gobierno cubano debe ser condenada por todos aquellos países y personas que están hablando por sus países y velando por la democracia y la paz y la tranquilidad de toda la región.
Lo mismo sucedió a otros activistas y comunicadores independientes invitados oficialmente por los organizadores de la Cumbre de las Américas. Zaylí González Velázquez es coordinadora de la plataforma Archipiélago, y los periodistas María Matienzo y Henry Constantín.
Pues he verificado que sigo regulado con la misma prohibición absurda e inexplicada de hace ya 3 años. Sí, acepté la invitación a la Cumbre de las Américas, inicié el proceso, pero luego no continué con el tema de comprar pasaje, ir al aeropuerto. Es una prohibición obviamente injusta y obviamente, bueno, esperada por mí, que estoy consciente de que lo esencial es mantener, bueno, mi trabajo en Cuba y la esperanza que eso significa para Cuba, el desafío que eso significa para el régimen, al margen de si pueda ir o no a estos eventos internacionales.
El régimen cubano no fue invitado a la Cumbre de las Américas, de la que también fueron excluidos los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo. Exilda,
cuenta.
Para los amantes del Gran Combo de Puerto Rico, hay luto por la muerte de su director Willis Sotelo, quien falleció a los 61 años de edad en su isla natal. Vamos a recordar una de esas grandes canciones de el Gran Combo de Puerto Rico, que canciones que hicieron historia.
Esto no es balada, esto no es rock. Esto es salsa, sol y rumba. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay.
Esto no es lo que tú piensas. No te vayas a tirar si no aprendes a conciencia, la clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito, esto no es llegue y pegue, esto lleva sus añitos, Rafael, pa' tocarse como es.
Natural de Mayagüez, Sotelo tocó en múltiples agrupaciones de salsa y merengue en la isla antes de unirse al Gran Combo en el año 2006. En ese momento, el líder fundador y también pianista Rafael Itier comenzó a buscar un sucesor para dirigir el grupo, inicialmente reclutó a Sotelo como pianista de la banda. Finalmente fue ascendido a director musical. Willy Rodríguez, cofundador del Museo Internacional de la Salsa, dijo que el legado de Sotelo será recordado por mucho tiempo.
Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se premia.
Esto no es balada, esto no es rock.
qué ritmo más sabroso, mucho, el gran combo de Puerto Rico.
Claro que sí. Tú estabas loco por poner este tema y por recordar al director de la orquesta, ¿verdad?
Señores, señores, el gran combo de Puerto Rico. Bueno, pues nada. Otras efemérides de un día como hoy. Un día como hoy del año 1929. Aquí en Estados Unidos se pusieron a la venta los primeros alimentos congelados. ¿Tú compras alimentos congelados, Isila? ¿Y qué es lo que tú compras congelado?
Yuca.
¿Tú compras yuca congelada?
Porque es mejor, te sale mejor. Explícale a los oyentes, tú que sabes tanto de mercancía y tú que vas tanto a los mercados, tú que cocinas tanto, es preferible comprar...
Pero la yuca hervida con mojo es más rica pero que congelada.
Pero es mejor comprarla congelada, es mejor, es mucho mejor. ¿Sí? Estás asegurando que van a desbaratarse esas yucas, así que...
¿Sí?
Ay, pero este niño, ¿qué hago con él? ¿Qué hago?
Teodio, ¿tú prefieres comprar la yuca normal, así, de pelarla, o ya la compras pelada y congelada?
Congelada.
Pues no lo dejaste responder.
¿Por qué? ¿Por qué me lo está diciendo por aquí, verdad, Teodio? Congelada.
Un día como hoy, de 1946, aquí en Estados Unidos, se funda la Asociación Nacional, ya te lo dije. Un día como hoy.
Así vamos hoy. Cosas que ya dijimos y que estamos repitiendo. Sigue.
Bueno, el año que viene, un día como hoy, 6-6 del 2023. Ajá. Te volveré a decir que un día como hoy, de 1946, en Estados Unidos, se fundó la Asociación Nacional de Baloncesto, conocida por sus siglas NBA.
Pero si ya se lo dijiste. Bueno, ¿qué más?
¿Sabes lo que quiere decir NBA?
No, todavía no sé. Ah. Después me explicas, después. Bueno. Dale.
Un día como hoy, yo a lo mejor creo que este juego lo jugaste algún día. El Tetris, ¿jugaste Tetris en la computadora?
No.
¿Y no. ustedes no jugaron Tetris?
No.
¿Quién bumbia en la...
Palitos chinos.
Bueno, en la época...
Acuérdate que nosotros somos de la época del palito chino, Jackie, la tachuela y... Sí. Ustedes...
Tachuela con compota de lata Libis jugó...
Bueno...
Vato
el papalote,
no, qué vatos y areitos. Cuando Viñuel era niño que estaba jugando, salía la abuela y decía, ¡corre que vienen los dinosaurios! ¡Corre! ¡Corre que te llevan niños! Y decía, papi, agua, esos dinosaurios son vegetarianos. Y decía, qué susto.
Dios mío, el respeto.
Pero tú te ríes, te encanta.
Bueno,
que
claro.
Te ríes. Pero tú si, no te disgustas.
No, pero si te dije que tú eras de la época de las tachuelas, tú tampoco eres muy joven que digamos. Vamos.
Bien. En 1984, en Rusia, Alexei Pajitnov inventó este videojuego, el Tetris. Yo recuerdo, en horario de trabajo, claro, por supuesto, Tetris se juega en horario de trabajo. Usted no va a ir a la casa y va a jugar Tetris en su casa. Usted se coge, y en horario de trabajo, yo en Cuba, estamos hablando de Cuba. Aquí imagínatelo.
Porque tú eras de los afortunados que tenían computadora.
Unas computadoras alemanas, Robotron, que aquello era el verde de la pantalla que te dejaba. Por eso empecé a perder la visión. Pero había el juego este Tetris. Entonces tú te ponías a jugar Tetris escondida. Tengo un amigo muy inteligente que inventó el triste, que es el mismo Tetris, pero con otras figuras, y era mucho más complicado jugar el triste, que era una versión sofisticada del
Los
Tetris.
Cubanos siempre inventando.
Sí, señor. Un día como hoy del año 1995, el gobierno de Italia declaró a Pompeya Parque Nacional. Un día como hoy del año 2002, sobre el mar Mediterráneo se produce la explosión de un meteorito con una potencia similar a la bomba atómica detonada por Estados Unidos sobre Nagasaki. O sea que la explosión de un... Yo no me acuerdo del meteorito este. ¿Tú te acuerdas del meteorito este en el año 2002 sobre el Mediterráneo? No me acuerdo.
¿No le dieron publicidad?
No, sí, lo que pasa que... No me acuerdo.
Es que no teníamos tiempo para pensar en meteoritos.
En el 2002. Bueno, un día como hoy del año 1947 nació este actor de nombre Robert Englund. Actor estadounidense, y la gente dice, Robert Englund, ¿quién es este señor? Ah, mira, Teudis sí sabe.
Teudis sabe mucho.
Sí. Es el señor que interpretó a Freddy Krueger en la película de la calle Elm. ¿Te acuerdas? Ese tipo de la cara toda deformada con las... Era como una especie de pinchos o tijeras que tenía en la mano, que después se hicieron varias sagas. Y, llegaron a ser incluso ¿cómo se llamaba? El tipo de Viernes 13 se bajó con Freddy Krueger, Mason, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba?
Por favor.
¿Tú no viste esa película?
No, no me gustan esas películas.
¿Porque le tienes miedo a la zapica de la sangre?
A las cosas que salen ahí.
Sí, bueno, pues sí. Ese actor nació un
muy
día
cruel, muy cruel.
Robert Englund, la calle Elm, algo así se llamaba la película. O sea, así que nació un día como hoy. Entonces, ¿qué tenemos también? Bueno, pues un día como hoy, también el de 1933, el primer autocine, cine al aire libre, se inauguró en Camden, New Jersey. ¿Qué épocas aquellas? ¿Recuerdas? A ver, yo nunca fui a un autocine,
no,
por supuesto.
No.
Creo que Viñoli a lo mejor me puede recordar, o Teudy me pueden recordar, por La Novia del Mediodía. Yo no sé si hace muchísimos años había un...
¿Antes de?
Sí, antes de.
Por antes la de la debacle.
Sí, por La Novia del Mediodía no había un autocine en Cuba. Yo no lo recuerdo. La Novia del Mediodía. Que iba a ser...
¿Antes o después?
No, yo no sé hasta qué año estuvo funcionando eso.
Ah, dice Viñoli, también después fue, de la edad antigua. Ya.
Dice Viñoli que fue hasta a finales de los 60. No, yo no recuerdo eso. Nunca fui a un autocine en Cuba, o sea que yo no sé. Pero sí escuché decir que existía por La Novia del Mediodía, sí. El autocine que se inventó, mira, en el año 1933 en Camden, New Jersey. Y en las películas,
eso
en
lo
muchas,
hemos visto
muchas,
mucho.
En lo he visto, yo lo he visto en películas.
En las películas, sí.
No sé qué tal se veía la película desde el...
Parece que en las películas...
A través del vídeo.
En las películas no sé. Se ve que tenía su encanto, pero bueno.
Bueno, Viñoli, ¿tú fuiste a la Novia del Mediodía
No tenía carro. No tenía carro.
No tenía
carro. Porque para ir allí tenía que tener un carro.
Pero se puede ir en moto, ¿no?
Bueno, pero no, ¿cómo vas a ir en moto? No. No.
¿Tampoco tenías moto?
No, cuando aquello lo que tenía era una bicicletica con dos rueditas. Dale.
Bueno, pues nada, eso es... En un día como hoy del año 1954 se realiza el primer enlace europeo experimental de televisión entre varios países con el nombre de Eurovisión. Muy bien. Y también un día como hoy... 6 de junio, pero de 1991 murió el saxofonista estadounidense Stan Getz, quien grabó con el compositor Antonio Carlos Jobim, el guitarrista Joao Gilberto y su esposa, la cantante Astrud Gilberto, la primera y mejor versión de La Chica de Ipanema.
And when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, when he watches, oh, sadly.
Me imagino ahí en la arena.
En Ipanema.
En la playita 16, pero sí, me imagino...
Donde sea.
Donde sea, uh-huh. Ahí viendo cruzar
a una mujer que te inspire a hacer un tema musical como este.
Sí,
ya.
Sí.
She passes, he smiles, but she doesn't see.
La chica de Ipanema ya debe tener sus 70 años aproximadamente, se me escapa el nombre ahora mismo. Estaba leyendo la historia, se dedicó, bueno, fue modelo, era una belleza, tenía 10 y pico de años cuando fue descubierta. Y después puso una tienda de diseño de trajes de baño. Y obviamente, para su edad se conserva maravillosamente bien, porque siendo una celebridad y teniendo la figura que tuvo, pues igual importa la belleza física. Y en estos giros bruscos a los que nos lleva la vida a veces, pasamos de la chica de Ipanema al muchachón del aguacero. ¿Por qué te ríes, Exilda?
Eres malo. Esas presentaciones es que, es un giro que, brusco. Que tú le haces a Lázaro.
Pero es que yo estaba visualizando.
Pero Lázaro todavía Lázaro inspira una canción.
Lázaro lo que inspira un cubo de agua que te caiga en un quinto piso.
Lázaro, dígale que no, que usted todavía inspira.
Y Exilia, tengo una pregunta técnica para Alfredo.
Ah, para Alfredo, qué bueno.
Sí, a ver, Alfredo, ¿qué quiere decir pon del uno?
Ay, Dios mío, espérate, que eso me llevas atrás 50 años.
Te cogí.
Nada.
Exilia, explícale, Exilia.
Ese es el juego de la tachuela, ¿no?
Del
pon, hay lugares que le dicen la tachuela y lugares donde dicen el pon.
Tú nos dices que él no sabía jugar jackie.
Él no sabe jugar jackie, no jugó pon, parece tampoco, ni tachuela.
Pon del uno, pon del dos, de los jackie.
Ah, sí, pero también se le conoce como tachuela.
Como tachuela. Ah, sí. Bueno, eso es allá en Atibonico. Sí.
Eso es San Germán.
A jugar al pon.
Sí, la tachuela.
Vamos a jugar al pon. Bueno, pues jugando al pon, Exilda y Alfredo. Por detrás de la tormenta tropical Alex, que esta tarde debe pasar al norte y cerca de las Bermudas, perdiendo sus características tropicales, un centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México se extiende sobre la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero vientos del suroeste al sur comenzarán a reinar sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, no solo provocando el ascenso de las temperaturas, sino arrastrando también mucha masa húmeda del noroeste del Caribe, aumentando sustancialmente las posibilidades de lluvias sobre nuestra región a partir de esta tarde. Así que para Cuba, mayormente nublado en gran parte del archipiélago, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las mínimas para mañana martes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos del sur al suroeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en la costa sur, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
¿Lázaro?
Sí, Alfredo.
Dice Exilia, le da pena preguntarte, pero a mí no, que si todavía cuando tú juegas pon puedes hacer equilibrio en un solo pie.
¡Qué envidia!
No, yo era testigo de los juegos de la muchachita del pon. Yo era testigo.
Dile
yo
a él que todavía tú inspiras una canción. Que no sea envidioso.
Sí, esa que dice agua que va a llover.
Agua que cae del cielo. Borra mi desconsuelo, ¿no? Algo así. Nada, Lázaro. Dile que no sea envidioso. Que no sea
envidioso.
Este chico es terrible.
Hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, y aquí Exilda me está tratando de tupir porque me está enseñando un racimo de remolacha diciendo que es guinda,
que se le conoce también como tamarindo chino, camiche, mazapán y guinga. En el campo se le conoce como guinga. Si me están escuchando,
¿pero con G o con D?
Con G, guinga. Vale. Es un fruto así enredado, es como parece una vaina de frijol. Y entonces adentro es blanco y tiene una semilla negra. ¿Tú no comiste eso?
Y yo no comí.
¿Tú no sabes lo que es eso?
¿Y eso se da en dónde?
Eso se da en los campos de Cuba.
Ah, eso en La Habana estaba prohibido.
Y eso en La Habana no. Es que tú eres muy
habanero. ¿Y eso a qué sabe?
Ay, malísimo.
Pero entonces, ¿para qué tú te... ¿Y entonces para qué busque ahí una cosa que sabe más?
Usted, mira, dice Teudi que en Santiago le dicen tamarindo chino, pero para Oriente...
Ah, tamarindo chino.
Sí.
No, tampoco lo conoce.
No lo conoce. Si Segismundo me está oyendo, sabe de qué estoy hablando. Es guinga. Malo, sabe malo, no sé. ¿A qué? Sabe raro, no sé explicarte a qué sabe realmente. Pero a los muchachos les gustaba y lo cogían. Pero no era una cosa muy común de comerse algo muy común, ¿verdad? Como un mango, como una guayaba. Eso estaba ahí, tú pasabas y querías probar uno y lo cogías.
¿Y qué era la otra cosa que decía Viñoli? La pomarrosa. Yo no conozco. ¿Qué cosa es la pomarrosa?
Yo no. ¿Viñoli? Yo tampoco recuerdo mucho la pomarrosa. Pero, ¿y qué? El marañón. ¿Y has comido marañón?
Marañón.
No, tampoco. No, en el marañón.
La pomarrosa, ¿puedes decir otra vez cómo es la pomarrosa? Que sabe dulce, que sabe a perfume.
El níspero, hablamos.
Que se da al lado de los ríos.
Y hablamos del níspero, que también dijiste que lo habías comido.
Sí, pero hay cosas que ya están perdidas en mi memoria.
Pero el níspero lo puedes buscar aquí, lo puedes comprar.
Claro,
aquí.
Pero la pomarrosa, yo no me acuerdo de eso. Y el tamarindo chino.
Porque tú no eres guajiro, mi vida.
Bueno, pero se podía haber colado una matica.
Pueblerino, tú eres pueblerino, no, de la ciudad.
No
fuiste al campo. Pero sí, qué raro, sí, porque fui, tú ibas, sí, al campo.
Sí, y eso iba allá a Palma Soriano.
Y eso se da mucho por allá.
Pero no lo recuerdo.
Bueno, en fin, aquí yo no lo he visto, así que no te puedo decir dónde es, porque aquí no lo he visto.
Vaya, algo que no hay en Estados Unidos, mira.
Qué bien, guinga. Y a saber si todavía en Cuba hay.
¿Y por qué no montamos una fábrica de guinga?
Porque eso no se fabrica.
Deslatada.
Eso yo creo que a la gente no le va a gustar mucho.
¿No?
No, tenía muy buen sabor.
Yo quería hacer una inversión contigo, un negocio, pero ya veo que no puedo.
Bueno, nada.
8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Alrededor de 300 viviendas sufrieron derrumbes parciales o totales tras dos días de intensas lluvias en Cuba, la mayoría en la capital del país, además de afectaciones en la agricultura y el servicio eléctrico. Así lo informaron el domingo las autoridades. El número de víctimas mortales se mantenía en 3 fallecidos y una persona desaparecida en Pinar del Río, según un reporte del diario oficialista Granma. En La Habana se contabilizaron 148 derrumbes de viviendas, 2 totales y 146 parciales, mientras que en Pinar del Río 53 inmuebles resultaron afectados, 3 por derrumbe total y 50 parciales. En Mayabeque ocurrieron 32 derrumbes de viviendas, 8 totales, 21 parciales, además de otras afectaciones, entre ellas una bodega y el centro de producción local de materiales, reportó la prensa estatal. Artemisa reportó al menos 57 afectaciones en viviendas, un derrumbe total, 46 derrumbes parciales y 10 totales de techos. Pinar del Río, entre las provincias más afectadas, informó del derrumbe de 17 casas de tabaco, entre casas de escogida y de cura, además de la falta de electricidad. Y el régimen cubano prohibió a varios activistas de la sociedad civil independiente que asistieran a la novena cumbre de las Américas. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado advirtió que ningún activista abordará un avión rumbo a Estados Unidos para participar en la novena cumbre de las Américas, que se desarrolla desde el 6 hasta el 10 de junio en Los Ángeles, California. Aymara Peña, residente en Santi Espíritus, fue detenida cuando se disponía a viajar a La Habana. Luego de ser devuelta a su vivienda, Peña permanece bajo vigilancia policial y sin acceso a Internet.
El gobierno cubano ha violado todos los derechos de nosotros los activistas durante muchísimo tiempo, y el que entren a nuestros domicilios, el que pongan vigilancia fuera de nuestras casas, frente a nuestras familias, donde están nuestros hijos, nuestros padres, y nos traten como criminales por simplemente ser activistas que pretendemos formar a una Cuba más libre y hacer crecer nuestro país desde la libertad y la democracia, precisamente es una de las vergüenzas que el gobierno hoy debe sentir, y que los demás países que hoy estén participando en esta cumbre vean cómo el gobierno cubano ha impedido la participación de muchísima sociedad civil que ha estado acreditada y que puede intercambiar con actores de la región para poder nutrir, para fortalecernos, para intercambiar. Considero que es nuestro derecho participar, y considero que la intervención criminal y genocida del gobierno cubano debe ser condenada por todos aquellos países y personas que están hablando por sus países y velando por la democracia y la paz y la tranquilidad de toda la región.
Lo mismo sucedió a otros activistas y comunicadores independientes invitados oficialmente por los organizadores de la Cumbre de las Américas. Zaylí González Velázquez es coordinadora de la plataforma Archipiélago, y los periodistas María Matienzo y Henry Constantín.
Pues he verificado que sigo regulado con la misma prohibición absurda e inexplicada de hace ya 3 años. Sí, acepté la invitación a la Cumbre de las Américas, inicié el proceso, pero luego no continué con el tema de comprar pasajes, ir a aeropuerto. Es una prohibición obviamente injusta y obviamente, bueno, esperada por mí, que estoy consciente de que lo esencial es mantener, bueno, mi trabajo en Cuba y la esperanza que eso significa para Cuba, el desafío que eso significa para el régimen, al margen de si pueda ir o no a estos eventos internacionales.
El régimen cubano no fue invitado a la Cumbre de las Américas, de la que también fueron excluidos los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Colombia, el candidato presidencial conservador Rodolfo Hernández descartó una alianza con el candidato centrista Sergio Fajardo porque quería hacer un cambio al plan de gobierno. Hernández, segundo más votado en la primera vuelta de los comicios, ha argumentado que su reunión con Fajardo fue una cortesía y no para lograr un acuerdo programático. El rival de Hernández, Gustavo Petro, ha calificado de humillación el rechazo de Hernández a pactar con Fajardo. Petro y Hernández se enfrentarán el 19 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, tras ser los candidatos con más apoyo en la primera vuelta. Una encuesta publicada el domingo por Ecoanalítica Medición sitúa a Hernández con un 46,4% de apoyo frente al 43,3% de Petro. Y en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó fue invitado al espacio A8 Columnas del periodista y abogado Rafael Galicia en Maracaibo, donde comentó que las elecciones primarias de la oposición deben ser para fortalecer la unidad y sin vanidades.
Hoy hay unidad en Venezuela. Hay que fortalecer esa unidad, hay que consolidarla. ¿Cómo? Con primarias. Entonces, hoy hay unidad, hoy una unidad en Venezuela que va a ser consolidada, solidificada, en torno a una primaria, que por cierto no es un candidato o una candidata, en torno a la idea de cambiar Venezuela, en torno a la idea de generar un espacio de gobernabilidad para todos, o sea, que se sientan representados, crear las garantías, por ejemplo, no solamente para la alternativa democrática, que son muy sencillas, por cierto, elecciones libres y justas, sino para todos los factores de políticos y sociales del país, que incluya la posibilidad de un acuerdo integral a través de México. Así que voy más allá. No solamente es la visual que tenemos hoy de la plataforma unitaria, la convocatoria a una primaria, la designación de un secretario ejecutivo. Hay que ampliar además este espectro de participación, donde sea el venezolano, entonces que consolide, digamos, esa unión en una elección primaria que puede ser incluso casi un plebiscito para Maduro. Porque si nosotros logramos unificar el país, como hoy está unido, lo ponemos en movimiento, la esperanza latente de cambiar Venezuela, mira, yo creo que esto es definitivo para nuestro país. Depende de nosotros la buena noticia. Tenemos el respaldo de la comunidad internacional. Mi rol de cada un proceso como este es el que estoy haciendo. Venir a Maracaibo, consolidar la unidad, fomentar la participación de los venezolanos, fomentar la lucha por la recuperación de la democracia, tener muy claro que en el futuro vamos a recuperar la industria petrolera, pero también la energía eléctrica, la inversión internacional. Así que todos tenemos un rol en este proceso. Ahora, ya el aterrizaje de si voy a ser candidato o no, yo creo que eso es extemporáneo hablarlo en este momento. Esto no puede ser un concurso de vanidades, la primaria.
Y Corea del Norte efectuó el domingo 8 disparos de prueba de misiles balísticos de corto alcance desde varios lugares en dirección al mar. Así lo indicaron las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. Esta acción es una continuación de la racha de exhibición de armas este año por parte de Pyongyang, que según funcionarios estadounidenses y surcoreanos podría culminar con el ensayo de una explosión nuclear. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que los misiles fueron lanzados de forma sucesiva en un periodo de 35 minutos. El ministro japonés de Defensa dijo que había detectado al menos 6 lanzamientos de entre 300 y 400 kilómetros. Pyongyang parecía estar ensayando su capacidad de hacer lanzamientos en rápida sucesión desde varios lugares, señaló. Ninguno de los misiles cayó dentro de la zona económica exclusiva de Japón, añadió el ministro. Los lanzamientos tuvieron lugar un día después que Estados Unidos y Corea del Sur concluyeran sus maniobras navales conjuntas que duraron 3 días en el mar de Filipinas. Los ejercicios fueron los primeros entre ambos países con un portaaviones desde noviembre de 2017, después que decidieran actualizar sus maniobras de defensa ante las crecientes amenazas norcoreanas. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda rápidamente celebridades que fallecieron un día como hoy. Anne Bancroft. Esta conocida actriz, directora, guionista y cantante estadounidense recibió un premio Oscar, 2 Globos de Oro, 3 BAFTA, 2 Tommy y 2 Tony y 2 Emmy, entre otros premios internacionales. También falleció un día como hoy la cantante argentina Estela Raval, una de las más conocidas de su país y la voz femenina de los 5 Latinos.
Siempre, siempre, quiéreme siempre,
siempre,
tanto,
tanto,
como yo a ti.
Ahora,
nunca me olvides. Dime, dime que sí.
También un día como hoy falleció la actriz Esther Williams, famosa por películas musicales con espectáculos acuáticos. La primera película que hizo ella fue en el año 1942 con Mickey Rooney. Hizo un pequeño papel, pero después hizo una película famosísima que se nombró Escuela de Sirenas. Fue todo un éxito. Trabajó también con Johnny Westmuller, que hacía de Tarzán, y se creó un espectáculo musical, un subgénero, mejor dicho, dentro del espectáculo musical, que era el musical acuático, dedicado exclusivamente a ella. Habían megaproducciones de musicales acuáticos en los cuales participaba Esther Williams. No quiero el tema de musical acuático de Esther Williams. No lo quiero.
Sí,
no
a ver, lo tiene. ¿Qué
no
vas a poner?
No me lo vas a poner, no me lo vas a poner.
Bueno, es agua.
Sí.
¿Ya?
Esta, ya terminaste. Aquí en Escuela de Sirenas trabajaba como extra Lázaro Domínguez, que no le da pena decirlo, pero
ay,
bueno. Había mucha agua y tú sabes que es fanático del agua.
¿Terminaste?
Bueno, ya.
Qué bien, ya era hora de que te callaras. Vamos a hablar de música cubana. Ay, pero tú no te callas, a veces te enterneces, yo no sé, al quitarme el tacón. Nada, señores, vamos a hablar de este cantante cubano que sigue cosechando éxitos, y estoy hablando de Leony Torres, que no ha bajado el listón y sigue, bueno, subiendo en el gusto del público con esta canción, Veneno, que lanzó con el también músico cubano Lenier Mesa. A solo un mes de su lanzamiento, el tema ya ha acumulado más de 2,2 millones de visualizaciones en YouTube.
Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame. Ay, dale que me estoy muriendo.
Pues este tema, como les dije, Veneno, tiene ya más de 2,2 millones de visualizaciones en YouTube. Es la primera vez que estos artistas cubanos se conjugan y se unen para una colaboración y decidieron apostar por la salsa, dándole un toque urbano para conectar con los más jóvenes. Leony Torres ha colaborado con grandes figuras de la música cubana internacional como Rosario Flores, Pablo Milanés, Gilberto Santa Rosa, Beatriz Lengua, Gente de Zona, Decemer Bueno, Francisco Céspedes y Willy Chirino. Recuerden que lanzó la canción con Willy Chirino Para Mi Viejo y que fue atacado brutalmente. Torres fue uno de los artistas que condenó junto a su esposa, la actriz Juliet Cruz, lo ocurrido luego de las protestas masivas que sacudieron Cuba el 11 de julio del año 2021. Fue nominado también a un Grammy Latino por su disco Alma Cubana y recientemente lanzó el disco Cante en un homenaje a Polo Montañez, pero ahora Veneno está subiendo como la espuma.
Y que me deje por la nube, que tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume. Tienes algo que a veces me va, tienes algo que a veces me sube. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Tu boca tiene veneno.
Y cuando son las 8:47 de la mañana, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, un fin de semana brillante para el boxeo cubano, aunque no perdió, fue una sorpresa. Pero lo más importante es que el púgil de Villa Clara, David Morel Osvari, logró conservar su invicto en 7 combates y el título regular de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por un knockout en el cuarto round. No pudo caer en el ring, pero de todas formas el referí, Luis Pavón, decidió parar el combate después que una andanada de golpes puso en malas condiciones al norteamericano Calvin Henderson, quien a propósito perdió su segundo combate a nivel profesional. Cuando concluyó el cartel, el cubano Morel señaló de que su próximo rival le gustaría que fuera David Benavides, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en el peso supermediano hasta 168 libras. Y la sorpresa fue ver perder por decisión unánime en 8 rounds al camagüeyano Ariel Pérez de la Torre. Aunque no era favorito, se esperaba que lograra victoria ante el norteamericano de origen mexicano José Tito Sánchez, quien ahora tiene récord de 9 triunfos sin derrota. En cuanto a la NBA, señores, pasado mañana miércoles, el tercer partido, primero en Boston, en la gran final de la NBA, después que anoche el equipo de los Guerreros igualó la serie final a un triunfo por bando en el triunfo de los Guerreros de Golden State ante el Boston, 107 puntos por 88. Un tercer cuarto muy bueno para el equipo de los Guerreros, con un total de 35 puntos por 14 el equipo del Boston. Jason Tatum terminó con 28 puntos por el equipo ganador, en tanto Stephen Curry fue la gran estrella por el quinteto de los Guerreros con 29 cartones. Ya vimos el primer partido, que también el tercer tiempo fue definitorio para el equipo que ganó, en este caso, cuando el Boston superó a los Guerreros 128-108, donde terminó con 38 puntos en el tercer cuarto el equipo de Boston. Y luego de su victoria ante Casper Ruud, número 8 del mundo, y de la obtención de su título de Grand Slam número 22, y el 14 para el español Rafael Nadal en el torneo Roland Garros en París, el futuro parece que es bastante bueno, un futuro, digamos, a medio y largo plazo. He estado jugando con inyecciones en los nervios para dormir el pie, y por eso pude jugar durante estas dos semanas aquí en París, dijo el español Rafael Nadal, quien ahora va a descansar, va a recibir un tratamiento nuevo y espera estar presente en el torneo de tenis de Wimbledon. Ya ha ganado 22 títulos de Grand Slam el muchacho español. Y bueno, le siguen Novak Djokovic y Roger Federer, cada uno con 20 torneos ganados, y Pete Sampras, el norteamericano, con 14. En cuanto a la rama femenina, el último sábado, la polaca Iga Swiatek derrotó a Coco Gauff, número 23 del mundo, para ganar por segunda vez consecutiva el torneo Roland Garros, y lleva 6 en forma consecutiva. Me refiero a Grand Slam. En las grandes ligas de béisbol, en la jornada de ayer domingo, Donaldson con un hit impulsó la carrera que le dio la victoria al equipo de los Yankees 5-4 ante el Detroit, y Nueva York sigue como el mejor equipo este año en la temporada regular de la MLB con 39 victorias y solamente 15 derrotas. Nick Castellanos impulsó una carrera. Su equipo de Filadelfia derrotó 9-7 a los Angelinos de Los Ángeles. Cleveland logró éxito ante el Baltimore 3-2. Muy bien el pitcher de Boca Camarioca Matanzas, Sionel Pérez, cerró el partido para el equipo de los Orioles. Una entrada y un tercio, ponchó a 2, bajó su efectividad a 1.00. El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo, pero el Toronto perdió ante el Minnesota 8-6. Los Medias Blancas, con tremenda labor de Luis Robert Moirán, derrotó 6-5 al equipo de Tampa. Robert Moirán, de 5-3, un doble, llegó a su carrera impulsada número 20, en tanto Pito Abreu se fue de 4-2 con una anotada, y Yasmani Grandal de 4-1 con dos anotadas. Aquí Arozarena disparó su doble número 2 de la temporada. Creo que ya estamos llegando al final, ¿no es así? Seguimos por acá. Bueno, Jorge Soler, de 3-0. Los Marlins perdió ayer domingo ante el equipo de San Francisco 5-1. Washington dispuso de el Cincinnati 5-4. Yadiel Hernández anotó una carrera y el Mora Jr. conectó un sencillo. El Houston 7-4 al equipo del Kansas City. Houston primer lugar en la división del oeste. Y aquí Jordan Álvarez disparó un triple, su número 2. Su cuadrangular número 16 llegó a 34 impulsadas y Yuli Gurriel se fue de 4-1 con una carrera impulsada. Esto fue después que el último viernes Jordan Álvarez extendió su contrato con el equipo del Houston por 6 años y la suma de $115 millones. Ayer domingo el equipo del San Diego derrotó 6-4 al Milwaukee. Aquí Hosmer disparó su doble número 11, el cubanito. El cubano José Adolfo García disparó su 10º jonrón este último domingo 5 de junio en la victoria del Seattle 6-5 ante los Vigilantes. Ahora el abileño Adolfo García tiene 36 impulsadas. Kiki Hernández, este domingo de 4-1, su equipo el Boston derrotó 5-2 a los Atléticos de Oakland. Y Nolan Arenado conectó un sencillo, impulsó 2 en el éxito del San Luis 5-3 ante el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Después daremos a conocer la tabla de posiciones. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Y a las 11 que viene, 11:30.
Deportes con...
Así mismo.
Oye, deportes, qué bueno que...
Gracias, Eden. Y...
¿Viste la pelea por Showtime?
Sí, qué bueno.
Sí. Vamos a ver, porque buenas, se perfila como... De aquí a un par de años va a pelear con el Canelo. No le conviene por ahora disparar el 2020. Hay que tener calma. Buenos días.
Gracias,
Eden. Claro, Canelo ahora va a una trilogía con Triple G y después con B-Ball para el próximo.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos. ¿Grabaste lo que dijo Demio de qué va a hacer Canelo el año que viene?
¿Qué sé yo lo que va a hacer Canelo? ¿Más millonario? ¿Más dinero? ¿Va a tener más dinero? ¿Eh? ¿Es eso? Todo al final se resume en eso. ¿Va a tener más dinero con las peleas ganadas? Ya, ok, perfecto. Espero que esa pelea tú me lleves, ¿no? Porque si va a ser la última y la mejor. Bueno, la última no, ¿eh?
No,
la última, pero bueno, una de las mejores. Nada, boxeo. Vamos a dejar el boxeo para mañana, querido. Porque ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que estuvieron en la compañía aquí, sintonizando tempranito de mañana. Nos vamos con este tema. ¡Wow! El bodeguero, Pánfilo y la orquesta Fainga. Uh-huh. Baila.
¡Esa! Así me gusta. Pánfilo con Fainga. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre de allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en boda está. El bodeguero baila soba y en la bodega se baila así, entre frijoles, papá y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Música.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.